El primer aspecto que predicamos al rey Esther fue el concepto de una betulá, que la palabra betulá es la palabra virgen, una doncella. Aproximadamente es una niña de unos 15, 16 años, no más grande, que accede a ser la esposa de un rey que en ese tiempo pues eran los reyes de aquella época. Entonces, hablamos, por ejemplo, de las casas de las mujeres, cómo se hacía el tratamiento. Y hablamos que las betulas entraban a una casa, se preparaban durante 6 meses, más otros 6 meses más, y un día el rey llamaba a una de ellas y le decía al eunuco, tráigame una doncella. ¿Usted se imagina la experiencia? Las mujeres un año preparando que un hombre le diga, vamos para acá. No para hablar, porque no era para hablar, ni para cenar. Usted imagínese para qué era. Posiblemente el rey tendría 60 o 70 años, ¿eh? No piense usted en un rey jovencito en las películas de Esther. Posiblemente un hombre muy maduro, muy grande ya. Imagínense ustedes, los reyes de aquellos tiempos, con una niña de 15 y 16 años. Si el rey pasaba una noche contigo y nunca te decía nada, tú pasabas a una segunda casa, que es la casa de las concubinas, pero tú nunca ibas a ser esposa del rey. Por tanto, te podías pasar toda tu vida siendo la concubina de un rey sin estar ya nunca más con el rey. Solamente había una diferencia. Es que cuando la betulá era llamada por el rey y el rey después de pasar una noche con ella le decía, ¿cómo te llamas tú? Significa que al rey le había gustado y es probable que un día le iba a volver a llamar. Que es lo que le pasó a Esther. Preguntó, indagó por el nombre de ella. ¿Cómo tú te llamas? Y entonces, esa betulá ya no pasaba a ser concubina, pasaba a la posibilidad de una tercera casa, que era la casa de las esposas del rey. Dentro de las esposas del rey, el rey elegía a su esposa principal. En el caso del rey Jerjes, aquí llamado Artajerjes, pero es Asuero, pero es el rey Jerjes, pues él tenía una rey que era muy hermosa y se llamaba Vasti. Y entonces hablamos del banquete de Vasti. Las primeras predicaciones fueron hablando de la doncella preparándose para estar con Dios. Después hablamos del banquete de Vasti, que como la iglesia está en su banquete, y como está en su banquete, cuando el rey la llama, ella no quiere venir. ¿Vale? Y entonces hablamos que Dios, hubo un emerge que hablamos solamente, Dios quiere hacer a Esther su reina, porque la quiso elegir una mujer para hacerla reina. Y hablamos del privilegio de la iglesia, de las mujeres, cuando Dios quiere hacerle a usted una reina. Durante estos años hemos visto el proceso de muchas mujeres de ustedes que vinieron de condiciones particulares y empezaron a entender lo que Dios quería para ustedes en sus vidas. Pero curiosamente este año, cuando yo hablaba con mi esposa, le decía, tú sabes qué, Dios me está hablando del pasaje de Esther 4:14, que es para esta hora, quizás para esta hora tú has llegado al reino. Entonces quiero hablarles, porque hoy seguramente esta predicación las va a conmover, porque tiene que ver con este tiempo, esta hora, esta oportunidad y este tiempo kairos profético de Dios con ustedes como mujeres. Entonces, voy a expresarles el contexto general de la historia de Esther, viendo lo que no se cuenta de la reina de Esther. Porque todo lo que se habla de la reina de Esther es lo mismo, que es la reina, que es el señor, que agradó al rey, que ella hizo, que se puso, que en afeite. Y cuando yo escucho predicaciones de retiros de mujeres, ya se sabe lo que se dice, que usted es una reina. Aquí las mujeres el año pasado, hace 2 años, se maquillaron, se pusieron. Esto fue una locura. Aquí las mujeres felices, contentas. Las que traían su óleo de tristeza se pusieron su óleo de alegría. Otro año se pusieron trajes de fiesta, se encontraron con el rey. Una noche con el rey. Pues perdónenme, pero ahora va a venir otra fiesta. Y ahora estamos en otra fiesta. Y el que no aprovechó la otra fiesta, pues se la perdió. Porque esto es como todo. Si no entras si no entras a tiempo como el hijo pródigo en el convite, pues te quedas sin convite. O sea, entonces, pues quiero participarles de lo que el Señor me hizo ver. La historia de Esther es una historia un poquito particular, porque estamos hablando de una chica, de una niña, que llega al palacio del rey para ser reina, en un concurso de belleza, entre comillas, donde va a ser elegida una chica que va a sustituir a una reina que era muy bella y que el rey la tenía como esposa muy amada. Ella llega, es elegida, y entonces pues forma parte entonces de lo que nosotros conocemos. El problema es que Esther es hebrea. Y todo el problema al final del libro de Esther es que Esther es hebrea. Porque si Esther no es hebrea, aquí no hay que armar ningún problema. Si matan a los judíos, que los maten, a mí qué me importa, yo ya soy reina, gané el concurso de belleza y se acabó. Yo no tengo que preocuparme si a los judíos se los van a cargar o no se los van a cargar. El problema es que Esther es una persona que nace en Babilonia, es una hebrea nacida en Babilonia, de padres que vienen de la cautividad, sus padres mueren en la cautividad y su primo, que no era su tío, su primo, accede a cuidar de ella. Y entonces Esther es una niña que es hebrea, pero no conoce nada de los hebreos. Lo que conoce es por lo que su tío le habrá dicho y por la cultura de su pueblo. Pero con 15 años, ¿qué cultura pudo haber asumido ella? Pues poco, con 15 años, pues un poco de la cultura de su pueblo. Pero Esther es una niña que accede a formar parte de una fiesta pagana. Usted imagina que su hija, que es cristiana, vive con usted y viene a la iglesia, y al día siguiente, un día le dice a usted: mire, mamá, que me voy a presentar a un concurso de belleza. Miss Toalla Mojada. Entonces tú le dices a tu hija: pero vamos a ver, hija, ¿pero tú qué me estás contando a mí? Esto es lo que pasó aquí. O sea, que los caldeos o las mujeres caldeas se presentasen al concurso para hacerse esposa de un viejo, ¿está bien? Aunque fuera rey, era un viejo. Un viejo que se acostaba con las mujeres que él quería. Y donde tú podías o no ser elegida. Pero de momento el rey probaba. Eso de momento. De momento el rey destapaba la botella de champán. Luego, te gusta o no, ya lo elegiremos. ¿Tú dejarías a tu hija hacer eso? A ver, piense usted. Tú le dirías a tu hija: bravo, sí, preséntate al concurso de belleza. Es tan sorprendente esta historia porque nos hace entender que Esther es una niña hebrea, pero que accede a semejante trabajo y de semejante manera. Porque al final es preparar una niña para ver si tiene y complace a un señor. O sea, no quiero decir prostituta, pero sí puedo decir una geisha, ¿se dice en la China?
Sí,
¿no? ¿Sí, verdad? ¿Geisha es?
Geisha.
Geisha, bueno. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo creo que a mi hija no le dejaría hacer eso. Yo le diría: mira, hija, lo siento, pero ni déjate concurso, ni déjate de nada. Tú no tienes que presentarte a nada. Así que hay dos grandes hándicaps. Es que Esther, aunque es hebrea, ya ha asumido una cultura pagana. Porque al final Esther, este episodio es en el año 100 de la cautividad y en el año 70 se fueron, por tanto ella ya había nacido ahí, o sea, ella no era hebrea, era hebrea por nacimiento, pero no por cultura. Ella es como, tus padres pueden ser catalanes, pero tú has nacido en Madrid, tú al final, o sea, perdóname, tu padre puede ser gallego, pero si yo nací en Barcelona, yo ya soy catalán, no soy gallego. No, pero tú gallega. No, no, yo soy catalán porque yo vivo aquí, yo nací aquí. Eso es Esther. Esther es una niña que nace en la cautividad y crece en un ambiente de cautividad, siendo hebrea, y que se le da la posibilidad de ir más allá de su estatus como esclava. Es que quizás hasta puede llegar a ser la esposa del rey. El único problema es que Esther es una hebrea adaptada a la cultura pagana, que le dio una formación, pero que la única cosa que tiene que hacer es ocultar que es hebrea. Digamos esto, una cristiana, nacido en un lugar cristiano, que para triunfar en el mundo tiene que decir que no es cristiana. ¿Eso sucede? Porque yo creo que si yo le pregunto a usted, ¿cuántas de las personas con las que usted está saben que es cristiana? Algunas lo saben y otras que no lo saben. ¿Sí o no? ¿Dónde están las pecadoras que hay gente que no lo sabe? A ver, levante la mano. ¿No hay de esas? Sí, a ver, levante la mano, levante la mano. Casi todas, por no decir todas, tú estás en un ambiente donde hay personas que saben que eres distinta, pero a ver, ni tan siquiera a lo mejor saben jamás que tú eres hebrea, en el modo de Esther, que tú eres hebrea. Por tanto, ella lo único que tenía que hacer era, ¿qué? Ocultar que era cristiana. Vamos a ponerlo en términos del siglo XXI. Eso me hace ver que estas cosas no se cuentan de Esther, porque se cuenta que lo linda de Esther, Esther que complace al rey. No, no, Esther es una niña con 15 años que yo no sé cómo su primo le mete en este berenjenal. Porque yo al primo lo mato. Si a mí al primo me le hace eso a mi hija, le digo, oye, mira, tío, déjate de la niña, que la niña no tapa esto. Déjala que se siga criando como hebrea y se acabó, ya está. No, pero es que ella es muy bonita y tiene que entrar ahí al palacio del rey. Aunque fuera muy bonita, usted no dejaría ahí entrar a una niña para que haga de gogó en una discoteca, ¿o sí? No. ¿Usted se sentaría avergonzada? Sí. Diría, ¿qué es esto aquí? ¿No? Pues esto es el siglo XXI traído aquí, esto que está aquí. Por tanto, Esther es la prima de un hebreo que curiosamente alcanza el privilegio de ser un consejero que está a la puerta del palacio del rey, que es donde se juntaban los consejeros. Y entonces ese hombre ve algo, es como que él percibe que hay algo que va a suceder y que Esther tiene que entrar en el palacio. Y entonces incita a una niña que no tiene que pelear y dice Esther, yo no quiero, primo, yo no quiero entrar en el palacio. ¿Por qué? No, al contrario, oh, te van a poner un año, te van a dar todo lo que tú quieras, te van a poner en aceite, te van a dar Christian Dior y te van a poner sedas. Y la niña, ¿qué no le gusta vestirse de princesa? Las niñas con 7, 8 años, ¿qué hacen? Están todo el día vestidas allí, para acá y para allá. Las niñas que tenemos aquí de 15 hacen esto, están todo el día. Desfile modelo para arriba, desfile modelo para abajo. Por la mañana una ropa, por la tarde otra. Ahora al mediodía una, después de la tarde otra. Y eso que aquí no hay nada que te vea. O sea, y venga para acá, y venga para allá. ¿Alguna de ustedes han traído modelo para la mañana, modelo para la tarde, modelo para la noche, modelo para la tarde? Y otra han traído, que ya lleva muchos años, el mismo modelo para todos los días, que estar bien abrigadica y dejarnos de tontería, porque al final es de lo que se trata. Pero eso ya los años lo va perfeccionando, lo va perfeccionando. ¿Qué sucede? Que yo acabo viendo algo que he visto durante estos últimos años, ha sido que estamos viviendo con generaciones de esclavos en una sociedad que nos esclaviza a todos, donde tenemos no solo que subsistir, sino tenemos que reinar, gobernar. Entonces, ¿cómo ser reyes, príncipes, consejeros en un reino como Egipto? Daniel, por ejemplo, es un esclavo reinando en un reino de esclavos, donde Egipto esclaviza. Y Daniel es un hombre, perdón, Babilonia. Daniel es un hombre que está gobernando al lado de reyes siendo esclavo. José es un hombre gobernando siendo esclavo. Por eso hace algunos años yo a los jóvenes les digo que no van a dejar de ser esclavos. Lo que tienen que aprender no es a la libertad. Tienen que aprender es a vivir en libertad en medio de la esclavitud.
Amén.
Eso es algo diferente. Eso es que allá afuera te dicen que te acuestes con el novio, pero yo sé lo que yo soy y voy a decir que no, y por lo que soy y por lo que entiendo y por lo que hago y por lo que creo, me hago autoridad por encima de las personas y gobierno con mi, ¿cómo es?, principios, mis conceptos, mi santidad, mi pureza. ¿Y es fácil o difícil eso? Muy difícil. Eso es muy duro hacer eso. Así es que enfoquémonos no en la cristiana que busca al Señor. Eso ya lo vivimos años atrás en Emerge. Vamos a enfocarnos en una judía metida en un mundo de paganos. Usted es una judía en un mundo ¿de qué? ¿De qué? De paganos. Usted trabaja en una fábrica, judía en medio de paganos. Usted está cuidando niños, o una viejita, o está en un supermercado, o está en una oficina, o está donde sea. Una hebrea en un mundo de paganos. Donde a veces usted sabe que para que la cosa vaya tranquilita, lo mejor es ¿qué? Calladita, tranquila, no hablar mucho y esperar. Porque cuando usted empieza diciendo a la gente, raca saca, mal asunto vamos a tener aquí. Entonces usted lo mejor que puede decir es, vamos a estar tranquila, callémonos un poquito, no digamos nada, estemos callados, porque como digamos mucho, puede ser que todavía la embarremos. Esto es Esther. Dice que nadie sabía que ella era ¿qué? Hebrea. Nadie lo sabía. Pero nadie. Y el problema es que se está empezando a meter en un problema. Porque desde fuera está bien que nadie lo sepa, pero en el palacio eso es un problema. Es un problema en este tiempo que tú estés en lugares donde nadie sabe lo que tú eres. Pero a lo mejor para esta hora Dios te llevó allí. ¿Seguimos?
Amén.
¿Sí? Ahora fíjense, interesante esto, muy interesante. Según yo veo bíblicamente, parece ser que cuando veo jóvenes en la Biblia y mujeres en la Biblia, personas influyentes que Dios usó en culturas muy adversas, son jóvenes o mujeres que han crecido en ambientes de esclavitud. ¿Usted se acuerda de aquella mujer de Naamán? ¿Qué era ella?
Esclavo.
¿José? ¿Qué era?
Esclavo.
¿Daniel? ¿Qué era?
Esclavo.
¿Zorobabel? ¿Qué era?
Esclavo.
¿Toda esta gente eran? ¿Y Esther qué es?
Esclavo.
Es una chica que está ahí. Ella no nació ahí, la llevaron ahí. A sus padres los llevaron ahí. Ponerle un ejemplo. Se considera que Mardoqueo era mayor que, obviamente, que mayor que Esther. Por la edad y los tiempos que se menciona este pasaje bíblico, se cree que Mardoqueo llega a Babilonia en el vientre de su madre. O sea, que la mamá fue deportada estando embarazada. Por los tiempos. Pues yo puedo indicar los tiempos, el año 600, no sé cuánto. Pero para que veas que tanto Mardoqueo como Esther no conocen la cultura hebrea. Los padres le hablaron de la cultura hebrea. Te pongo un ejemplo. Nuestros hijos no conocen a Dios. Nosotros les hablamos de Dios. Y ahí hay un gran problema. Porque nosotros transferimos los conceptos de Dios y nuestros hijos se conforman con eso. Y entonces ya no les importa conocer a Dios. Y ahí está uno de los males de la iglesia. Yo a mi hija le enseño la historia de David, la historia de Goliat, y la historia de Sansón, y la historia de... Esas historias se las enseñamos. Y ellos conocen acerca del Dios que yo he conocido. Pero eso no implica que ellos lo van a conocer. Y por eso ellos después, como Esther, les importa muy poco presentarse a Gogó. Porque Esther, perdóname, yo no hubiera hecho esto. O Dios me lo revela por un sueño, me dice, preséntate al desfile de moda, pero yo no me hubiera presentado. ¿Tú hubieras hecho eso? ¿Tú, usted, mujer?
El rey convoca a las mujeres de tal, de los caldeos y de tal, de todas las provincias que vengan aquí porque el rey va a elegir esposa. Y dices tú, venga, vamos para allá. Al contrario, te pones a orar y a reprender y este rey sinvergüenza y tal acá. Y Mardoqueo le dice a esta, vamos, niña, preséntate. Y dice ella, bien. Vuelvo a repetírtelo. Esther. Es elegida, acaba siendo reina sin que nadie sepa que es hebrea. Usted a veces puede ser profeta sin que nadie sepa lo que eso significa. ¿Sí o no? Usted puede ser una mujer de Dios sin que nadie sepa que usted es hasta cristiana. Usted puede ser una diaconisa en su iglesia sin que tan siquiera su vecino sepa que usted es cristiano. El problema va a ser cuando lo sepan. El problema va a ser cuando sea expuesto su vida a testificar de lo que usted es. Yo puedo llegar a ser secretaria de un gran ejecutivo y nunca él supo que yo soy cristiana y voy a la iglesia. Y de repente un día se lo digo. ¿Y qué puede pasar? Que incluso puede hasta el tipo decir, oye, yo, mira, yo, a mí, ¿no? O sea, arriesgamos, ¿verdad? Arriesgamos mucho. Reflexione conmigo. Usted reflexione. Yo estoy dando la reflexión. Estoy introduciéndolo para llevarle a un lugar muy importante aquí. Esto fue a las 5 de la mañana. Sé que las reflexiones a las 5 de la mañana son muy buenas. Yo reflexionaba mucho sobre eso, Dios mío. Digo, siempre vemos a Esther de esta forma, la reina toda pintada. No, no, estamos hablando de una niña hebrea metiéndose en un mundo adverso donde su subsistencia es no decirle a nadie que es cristiana. Ruth, ¿a cuántos amigos tuyos saben que tú eres cristiana? Algunos. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón. Na, 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 na. Cada vez menos veces. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cada vez estamos donde estamos. En teoría Dios nos ha puesto ahí, pero cada vez más la gente sabe menos quiénes somos nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad? Curiosamente, Mardoqueo le pasa lo mismo. Él no sabe, perdón, él sí saben que es judío. ¿Usted sabía que Mardoqueo no le importó decir que era judío? Dice que llegó un momento, un edicto, donde, ¿cómo se llamaba aquel? Amán es puesto como segundo del rey y él quería que le diesen pleitesía y honra y le saludasen. Y él dijo, no, dice, a causa de que él era, ¿qué? Judío. Y como lo sabían, porque lo dijo y lo manifestaba, ¿por qué Mardoqueo no tiene problemas? Y en cambio Mardoqueo le dice a Esther, tú no digas nada. Porque en realidad Mardoqueo incita mucho a Esther. Dice de hecho en la Biblia que Esther hacía todo lo que Mardoqueo le decía. ¿Verdad que sí? Ven conmigo a Esther capítulo 2, versículo 19. Me gusta esta parte. Esta es la parte de la elección de las mujeres, todo eso, ¿vale? Ya habías elegido Esther 2, 19. Quiero que veas dónde está Mardoqueo. Esther 2, 19. Dice, dio el rey y tal, un banquete a los príncipes, el banquete de Esther. Esther está, que se sale. Imagínate una muchachita allí, ¡buah! Está que se sale. Está como para decir que es judía. ¿Eh? Está como para decir, tengo un anuncio que decir, rey. Soy judía, soy cristiana. Está como para decirlo. Está como que gana las elecciones, las oposiciones a ser directora de la escuela y le vas a decir a todo el mundo que eres cristiana. ¿Eh? ¿Sabes? El otro día yo me entrevisté con la jefa territorial de las trabajadoras sociales de Castilla-La Mancha. Y fue ¿sabes lo primero que me preguntó? Ella sabe quién yo soy y obviamente yo no tengo nada que ocultar. De hecho, me llamó sabiendo lo que éramos. Me dijo, ¿y usted? ¿Ustedes cuando reparten y ayudan a la gente, les obligan a asistir a la iglesia de ustedes? ¿Ustedes, me dice, ustedes, para repartir alimentos, ponen un énfasis especial en los de ustedes y no en los de fuera? ¿Saben lo que estaba? ¿Sabía bien lo que estaba preguntando? ¿A que sí? Y claro, como ya uno ya tiene canas ya con unos pocos años en la esta, pues uno ya sabe por dónde viene la mano y sabe lo que con sabiduría debe de contestar. Pero ellos te están preguntando. Todo el tiempo quieren indagar. Porque ella venía a entrevistarse conmigo para darnos más ayudas y unos proyectos que tenemos presentes para un determinado tiempo. Y quieren saber si somos capaces de ser neutrales, si vamos a hacer las cosas bien o nos vamos a quedar el dinero para nosotros o para nuestra gente. Y eso no es fácil, ¿a qué no? ¿A qué no es fácil eso? No es sencillo hacer eso. Pues aquí es curioso esto, pero dice aquí que cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, o sea, aquí el rey no hacía nada que probar vírgenes. Este no hacía nada más que probar vírgenes. Mardoqueo estaba sentado, ¿a dónde?
A la puerta del rey.
Aquel en la cama, ¿y este dónde?
En la puerta.
Esto, mejor que se puede estar. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había que declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él
la
qué
la educaba.
Bueno, Mardoqueo es bíblicamente se menciona como una representación del Espíritu Santo, ¿vale? como el guía, el que atiende, el que acude, el que aconseja, el que dice, ¿no? Ven un momentito que sigue leyendo 19, 21. En aquellos días, cuando Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿Dónde está Mardoqueo?
Sentado a la puerta del rey.
Oye, ¿cómo le gustaba sentarse a este hombre, eh? Este no hacía palo al agua, todo el día sentado a la puerta del rey. Sentado a la puerta del rey, dice, se enojaron dos eunucos de la puerta del rey, ¿cómo se llama? Mictán y Teres. Buen nombre para dos nietos tuyos. Cuando tu hija no sabe qué nombre ponerle, tú diles, mira, hay dos nombres muy buenos para ponerle, Teres. Tú le pones a tu hijo Teres, ya verás qué bonito que queda con ese nombre ese muchacho. Entonces dice que estaban ahí a la puerta de esto y procuraban poner mano. Y entonces él, Mardoqueo, entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey, ¿en nombre de quién?
Mardoqueo.
De Mardoqueo. Pero sin decirle, es mi primo, si él es como yo. No, ella, callaica. Callaica. Se hizo investigación, fue el asunto, y esto fue maravilloso y quedó escrito. Que eso fue muy importante para que después, usted sabe muy bien, salió favorecido Mardoqueo por esto. Mardoqueo es un hombre de lealtad, pero él no tiene problema en revelar quién es. Él es un hombre osado. ¿Cuál es la diferencia en revelar que eres hebrea fuera del palacio o dentro del palacio? Hay una gran diferencia. Cuando tú estás allá afuera y tú eres cualquier persona y no tienes autoridad o al menos no revelas nada que pueda ser pues un peligro para la gente, no hay problema que tú te digas que yo soy cristiana. Tú le hablas a la vieja, al viejo, al primo, al que pasa, al otro, aquí, allá. Pero ahora tú vas a ser director general del hospital. ¿Qué pasa? Ahí es como que uno tiene que cuadrarse. Ahí es que aquí si hablo, si digo que soy, si digo que no soy, si hablo, si menciono, es que mira, si voy a decir. Pero este hombre sí es osado. ¿Por qué usted cree que hace esto él? ¿Por qué él no tiene problema en hablar y guarda a Esther? A ver, análisis sintáctico. ¿Por qué no quiere que Esther revele su nombre? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque si yo creo que si revela lo que se estaba jugando, ¿qué es? Que Esther saliera ¿de dónde? ¿De dónde saliera? Del palacio. Diga conmigo, al final, diga, al final, el primer propósito de la vida de usted es permanecer en el
palacio.
¿Dónde?
En el palacio.
En el palacio. Entonces ahí, que esto es muy importante, porque lo vamos a ver después, algo muy interesante aquí. Al final hay que ser sabios para permanecer ¿dónde?
En el palacio.
En el palacio. ¿Vale? A veces nosotros somos muy fundamentalistas en muchas cosas. Somos capaces de hablarle del Señor al gato o no hablar nunca con nadie. Por ejemplo, aquí ella es muy, tú eres muy buena para hablar de Dios a la gente. ¿A que sí? Reme, le habla hasta al gato. Algunos suben, otros van, otros no se van. Otros huyen, otros... Pero hay gente que le habla de Dios hasta al gato. Y hay otros que no le hablan de Dios a nadie. Esos tienen más vergüenza que callejas. ¿Eh? Y otros no, otros se sientan en un autobús y tú conoces a Dios, pues yo te amo. Y tú sabes qué, y toma mi teléfono y mira la iglesia, ¡ay, ven aquí! Aquí lo tenemos allí, cuando te espero allí que venga. Y te pegue un sermón en 3 horas, en el viaje de 10 minutos, Esperanza predica a los 7 que se sientan a su lado en el metro.
Seguro.
¿A que sí, Esperanza? Seguro. Esperanza no se le escapa a uno. Es ahí, lo sienta todo. Y como se ponga el asunto. Eso. Y si no. Amado, la como los curas, la santa esta...
La santa unción.
La santa unción, antes que se vayan al infierno. ¿Eh? ¿A que sí? Ahí, mi esperancica, a todo el que puede, le pega ahí pero en la cabeza. Dile, Esther, tiene otro propósito. Dile, hay un propósito para los que están fuera del palacio y hay un propósito para los que están, ¿qué? Dentro del palacio. Eso es muy interesante. Por eso Mardoqueo no tiene problema. Si lo matan, pues lo maten. Él sabe que está ahí para infiltrar a alguien, ¿dónde?
En el
palacio. Interesante, ¿verdad? Infiltrar a alguien, ¿dónde? En el palacio. Y él sabe astutamente que la mejor manera de que Esther subsista, persista, es mantenerla en secreto, todo lo posible. Porque va a pasar algo, va a suceder algo. Así que nosotros tenemos que saber en qué lugar estamos. ¿Dentro del palacio o fuera del palacio? Usted tiene que saber con astucia ¿en qué lugar está? Hace unos días me entrevisté con una chica cristiana que trabaja como subdirectora en Castilla-La Mancha de las inspectoras de enseñanza pública. Ella es cristiana y ella es la que inspecciona a los profesores y a los directores de los institutos en las cosas, ¿no? Y va a los colegios, pues ella es cristiana. Entonces, estábamos hablando de los profesores ERE. Los profesores son los de religión evangélica en los colegios. Y entonces estábamos hablando de ese asunto y yo le decía, ¿y cómo tú haces? Yo le pregunté, ¿y cómo tú haces para hablar y confesar? Me dice, mira, a veces no puedo decir nada porque me juego mi puesto. Me decía ella. Y hoy me acordaba de lo que ella me decía. Porque me juego mi puesto. ¿Por qué? Porque mi cargo es político, porque mi cargo depende no de que yo sea muy buena o muy mala, sino depende de los de la política. O sea, y que mañana sale un tal y yo salgo fuera y mañana, y si yo me pongo a hacer una cosa extraña. Y ella me dijo, y yo me he dado cuenta, me dijo ella, la influencia, digo conmigo, la influencia que yo puedo ser dentro de la institución, dentro del lugar. ¿Dentro de dónde?
El palacio.
Muy bien, déjenlo ahí, ¿vale? Vamos a dejar una cosa aquí muy interesante, ¿vale? Déjenlo ahí. Estamos haciendo una reflexión, todavía no hemos predicado. Tenemos una introducción para reflexionar sobre dónde vamos a ir. Porque ahora van a ser muy ministradas con esta palabra. Muy ministradas. Están ministradas que van a echar la cabeza toda. Van a hacer todas así. Sí, ya va, dentro de poquito van a agachar la cabeza. Miren esto que viene, que es muy interesante. El problema principal comienza cuando Mardoqueo, por causa de su fe, decide no inclinarse. Si Mardoqueo, siendo judío, hace así a este, total, aunque no crea en él, pues no hay ningún problema. Esther está en el palacio, todo está muy bueno, tenemos la infiltrada en el terreno enemigo, estamos todos muy bien, Mardoqueo está tranquilo, sentadico todos los días allá a la puerta, y Mardoqueo y Esther muy contentos. Pero no se cumple el propósito por qué esa mujer estaba en palacio y por qué ese hombre estaba en influencia, siendo uno de los consejeros, de las personas que el rey por lo menos escuchaba alguna vez. O sea, hay una provocación. Digo, amigo, hay una provocación. Dile, hay un momento donde Dios permite que seamos provocados. A ver, ¿quién ha sido provocado alguna vez? Y uno parece que esto es del diablo en vez de Dios. Uno cree que esto lo mandó el diablo. Amán no lo mandó el diablo. ¿Saben qué mandó Amán? Dios permitió que Amán surgiera porque después de Amán iba a surgir lo que iba a surgir. De hecho, la misma horca que Amán preparó para Mardoqueo fue la que en la que murió él. Él mismo. O sea que Amán es también un instrumento de Dios. El momento que Mardoqueo arriesga más de la cuenta, Esther puede ser amenazada. Y ya la cosa se pone más nerviosa. Si estamos tranquilos, no pasa nada. Pero en el momento que surge una chispita, ya Esther puede ser amenazada. Y entonces ahí empezamos a tener problemas. Hay algo interesante, es que Esther está en el palacio del rey. ¿Y sabe lo que pasa cuando la gente está en el palacio del rey? ¿Quiere que le diga lo que le pasa cuando la gente está en el palacio del rey? Que no se entera lo que pasa fuera del palacio del rey. Yo creo que la gente que tiene mucho dinero no sabe lo que es crisis. ¿Usted cree que Cristiano Ronaldo sabe lo que es crisis? Si cada vez que salen las noticias es con un coche nuevo. ¿Usted cree que el hijo de Messi sabe lo que es crisis, ese niño? ¿Usted piensa que hay gente que sabe lo que es ponerte en una cola o en una fila para que te den 2 litros de leche de los bancos de alimentos? O sea, no saben absolutamente nada de la realidad de la vida. Viven en el palacio. O sea, viven en una esfera donde la realidad es desconocida completamente para ella. Diga, ese empieza a ser el verdadero problema de Esther. Que Esther estaba, ¿cómo? ¿En las fiestas de quién? Del rey. Diga conmigo, aquí comienza el problema de la iglesia. Cuando la iglesia está, ¿con quién? ¿Con quién está la iglesia? Diga, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién está la iglesia? Ay, mi amado, yo estoy aquí. Ay, Dios mío, ay, cómo yo me gozo contigo. Mis hijos en el mundo, mi marido que yo no viene a la iglesia, la vecina enfrente con un cáncer que se muere, los de allá afuera, pero yo estoy ¿con quién? Con mi amado. Yo hice un estudio sobre el libro de Cantares, y una parte del libro de Cantares que más me gusta es cuando la mujer está viendo el artesonado. ¿Sabes cómo está la mujer? Ha tenido relaciones con el esposo y está viendo el artesonado, así, contenta. Y cuando se quiere dar cuenta, el amado no está en la cama. ¿Sabes dónde se ha ido? A los montes, al campo, al reino. ¿Sabes de qué estamos viviendo este tiempo? La iglesia está en el palacio y el rey está diciendo, mi hijita, ¿tú sabes lo que está pasando allá afuera? La gente tirando bombas ahí hasta cansarse. ¿Y nosotros? Ay, el hermano este que me ha dicho aquello. Ay, el otro que me ha dicho aquí. Ay, pues tú sabes lo que ha pasado con esta. Ay, pues yo ya se lo he dicho. A mí no me mires así, ¿eh? Porque yo no, ¿eh? Y ya tú ya sabes, ¿eh? Porque mira, yo, a mí no, ¿eh? Nosotros aquí matándonos. entre nosotros, arrancándonos la cabeza en murmuraciones y críticas. Aquí todo el mundo pisándole la cabeza porque quieres llegar al lugar y el otro no te deja. Viviendo en el palacio del rey, aquí todos contentos con el palacio del rey. Intimidad. Yo sé el amor a la intimidad de la relación con Dios. Yo amo profundamente la relación con Dios. Pero no sé por qué Dios ha tenido que provocarme a ver lo que está pasando fuera del palacio. Y usted lo va a ver bíblicamente, lo que Dios tuvo que hacer con Esther. Porque Esther estaba completamente ajena a lo que estaba sucediendo. Porque así está la iglesia. Estamos completamente ajenos a lo que está, ¿qué? Pasando fuera de la iglesia. Es cuando sales un poquito a la calle que te empiezas a dar cuenta que hay muchas cosas que tú no sabes, ni de la gente, ni de tus vecinos, ni de tus amigos, ni del que ves todos los días. Es cuando empiezas a darte cuenta que como has estado en el palacio y con el rey, has obviado la realidad del mundo en el que tú vives, el sufrimiento. Hace unos años yo veía muchos matrimonios separándose, no cristianos, pero yo ahora veo muchos hombres y mujeres separándose cristianos. Yo ahora veo en la iglesia gente más enferma que nunca he visto antes. Yo recuerdo cuando el cáncer tocaba a los impíos, pero no tocaba a los píos. Ahora muere igual el pío que el impío. Yo me doy cuenta que hemos perdido la visión de la realidad. Esther tiene un problema. ¿Sabe cuál es el problema de Esther? Que ha perdido la visión de la realidad. Yo le puedo hablar de mi experiencia en todos estos años que he vivido como ministro de Dios, y llevo cerca de 30, donde viajar, ministrar, iglesias, congresos, eso es maravilloso. Pero descargarte un palé de leche de 48 cajas para repartir a los pobres y hacerlo solo, pues macho, perdóname lo que te diga, prefiero predicar en un congreso. Ponerte a escuchar a las gitanas y a los gitanos y a los marroquíes que vienen a pedirte más galletas y más leche, pues mira, te van a decirle, mira, macho, ¿sabes qué? Yo, señor, ¿y tú me, para esto yo estoy, para esto? ¿Para qué? ¿Para repartir leche y galletas a la gente? ¿Para esto estoy yo aquí ahora? ¿Con 52 años repartiendo leche a la gente? ¿Para esto me tienes tú a mí? Pues no me llamabas que yo iba a ser príncipe. No iba a ser yo reina. ¿Las reinas dónde están? ¿Dónde están las reinas? ¿Dónde están las reinas? Aquí. Pero las reinas ahora van vestidas todo el día de doncellas, de reinas, de coronas. Usted lleva una corona tan grande que ya se le ha olvidado la de espinas. Hace años yo estaba convencido que usted tiene que ser una reina. Y ahora yo estoy convencido que tiene que dejar la corona en el palacio y salir a darse cuenta de qué está pasando allá afuera. Yo me doy cuenta que Dios está provocando a la iglesia en gran manera. Y por eso es que estamos siendo comprometidos en todas las cosas que nos están pasando. Cada vez más divisiones en las congregaciones, cada vez ministros más atacados, cada vez las iglesias más golpeadas. ¿Por qué cuando estamos tan tranquilos? Pero Mardoqueo, ¿para qué te pones tú a decir aquí y a hacer lío? ¡Date quieto, muchacho! Que estamos en el palacio. Yo ya soy la reina. Estamos con el Jerjes este. Tú estate tranquilo que yo por debajo de la puerta te voy tirando jamones de pata negra, Mardoqueo. Tú a comer tranquilo. Yo te voy pasando las cositas y tú tranquilico. Que paso, yo ya soy reina. Y estemos tranquilos, todo el mundo bien, y paz, y después gloria. Y cuando mejor está la cosa, que está funcionando maravillosa, tenemos a la reina reinando y al Mardoqueo en la puerta, se le ocurre al Mardoqueo provocar al diablo. Porque Amán es un símbolo ¿de quién?
Diablo.
¿De quién?
Del diablo.
Y cuando tocas a este ya, olvídate. Pero ¿quieres que te diga algo? ¿Tú viste en Job a quien consulta el diablo? ¿No lo has visto en Job lo que dice? Que dice que el diablo mismo va y le dice a Dios, oye, ¿qué andas haciendo, diablo? Y dando vueltas por el mundo. Ah, qué bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te está portando la cosa? ¿Están bien los muchachos? ¿Se portan bien los chicos? Aún hasta Dios maneja a sus enemigos. Y los maneja a su antojo. Porque aún el propio hecho de las cautividades en la Biblia produce el ver que Dios los usaba para tratar con su pueblo. Así es que, pastora, usted vivió años donde yo le dije a usted que usted tiene que estar con el Señor y estar en su intimidad y estar con el Rey. Pero, pastor, usted me está predicando lo contrario que hace 5 años atrás. Pero es que hace 5 años atrás los tiempos han cambiado. Y no sé si no nos hemos dado cuenta, iglesia. Los tiempos están cambiando tan rápido que Esther está como en otra cosa. Esther no hace nada más que hacer fiestas. Está en el palacio y Esther está, ¿y ahora qué me pongo? ¿El rosa o el púrpura? Y para la fiesta esta noche, mi amor, a ver, ¿qué me pongo? Dime qué me pongo. ¿Te gusta este picardía o te gusta este otro? Y mi amor, ¿y qué te gusta entonces? ¿Te gusta así o no te gusta así? Yo digo, Dios mío, ¿qué ha pasado que en apenas 5, 6, 7, 10 años, desde que yo conozco a Glow, por ejemplo, y yo y me acuerdo, yo conozco de hace años a Glow, y yo, la tú reina, tú tienes que ser la mujer para el banda, adelante, y sean reinas para Dios, y princesa y la mujer, a ver, ya es princesa para él, y lo quitas con el pelo, y princesa para él. Después, al día siguiente, a tu casa a fregar y a planchar como loca, pero tú princesa para él. A lavar calzoncillos de marido y a quitar, ¿cómo se llama? Los cacharros de la, Ahora cuando usted llega a la casa, su marido ni ha hecho la cama todos los días, porque se va a acostar con la misma cama con la que hizo el último día. Eso ya se lo garantizo ya a usted, ¿eh? El último día la hará para ver que ha quedado bien, pero algunos ni eso. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Diga conmigo, los tiempos. Dios los está provocando. Yo nunca pensé hacer lo que estoy haciendo ahora. Jamás. Yo jamás había pensado esto. Jamás. A mí no se me ocurriría pensar que después de ministrar a Dios casi por 30 años, yo tuviera que estar con un pico y una azada. Jamás. Yo jamás había pensado eso. Yo nunca había pensado eso. Pero, señores, yo he estado predicando en cientos de lugares. Me he sentado en los restaurantes mejores. He estado al lado de ministros de Dios de mucho tiempo. ¿Cómo tú has provocado a Amán? Pero si yo estaba tan tranquilo. Si mi Estercita estaba... ¿Tú sabes cómo estaba mi Esther? Una florecica. Si eso era jamón pata negra. Dile para esta hora. Dile para esta hora. Y lo difícil no es la hora. Lo difícil es que Esther se dé cuenta. Digo, conmigo, lo difícil es que Esther se dé cuenta. Cuando tú estás fuera... Y llegas a palacio, te das cuenta de la hora. Pero cuando estás en palacio y tienes que salir fuera, no quieres darte cuenta de la hora. ¿Te lo vuelvo a repetir? Cuando tú estás fuera y pasas dentro, gloria a Dios, y rabababababa. Pero cuando estás y rabababababa y hay que ir allá afuera, no quieres salir ahí afuera. Porque la reina está, ¿dónde está la reina? En el palacio. Y ahora se baña en leche de burra. Que yo no sé cómo será eso. Me lo tendrá que explicar. ¿Dónde la sacan? Se dice que la Cleopatra se bañaba en leche de burra. Porque me expliquen cómo tenían que hacerlo. Porque yo no lo sé. A ver, imagínese usted. Pues ya ves. No quiero ni pensarlo. Tú imagínate ahí, la Estercita, todos los días. ¡Ay, tan contenta! Ella, mire, En este pasaje del capítulo 2 al capítulo 3 ha pasado no menos de 20 años. O sea, no es Estercita la niñita que se ruborizaba con el rey. No, ya Estercita que ya Estercita paseaba. Estercita, la iglesia en el mundo ha sido así, Estercita. Como es la mimada de Dios, entonces la iglesia por aquí, la iglesia por allá, esta aquí. Entonces, va un pastor a una iglesia a predicar un lugar y habla de su iglesia. ¿Habla de quién? De su Esther. No, porque en mi iglesia nosotros somos 7.508 y nosotros hacemos esto y nosotros hacemos este evento. Ay, tenemos un grupo de jóvenes que es muy bueno. Ay, nosotros oramos así y todo el mundo pasea. ¿A quién pasea? A su Estercita. Y de repente Dios te mueve el avispero. Te provoca a que tú reveles quién tú eres. ¿Seguimos? Porque ahora viene lo interesante de todo esto. Ahora viene la verdadera razón de por qué nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo. Le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted no se ha preguntado en este tiempo alguna vez decir, pero qué mal está todo? ¿Usted no se ha preguntado, ha dicho, oye, yo cuando iba a los congresos me decían de un avivamiento que iba a haber en España y a mí me hablaban de que íbamos a ser 8.000 millones de gente y yo me acuerdo cuando hablaban de que íbamos a llenar en la tierra de su gloria y a mí me hablaban cuando las iglesias... Y yo, lo que yo veo es enfados por acá, divisiones por allá, pastores peleándose... Este con una cosa, el otro con otra, uno alardea, el otro le muerde la oreja, este le pega un pisotón en el cuello y le arranca la cabeza, este le dice al otro. ¿Usted no ha pensado y ha dicho, wow, esto es? ¿Quiere que le dé una buena noticia? ¿Le doy una buena noticia? Para esta hora.
Amén.
Y lo mejor que le puede a usted pasar es que por lo menos llegó hasta esta hora. Amén. Porque algunos no han llegado a esta hora. Ya ni están en Dios algunos. ¿No es verdad? ¿Conoce usted mujeres que no están en Dios? ¿Y que hace 5 años estaban con usted alabando a Dios con las manos así en alto? ¿Conoce? A ver, piense en una. Puede pensar en alguna que levantaba las manos, adoraba a Dios, se habían convertido, una conversión, Dios la usó, fueron a retiro, le profetizaron que iba a ser una mujer maravillosa, que iba a ser una mujer de Dios, y hoy no está, está jugando el mundo mundial, el mundial. ¿Usted conoce algunas? Yo conozco algunas, ¿o no? Oye, ¿de verdad? Yo conozco una que salió en un vídeo, tan bonita y tan bien, y hoy está en el mundo mundial. Oye, dejando a su esposo y yéndose con un muchacho. ¡Ándale! ¡Pégate tú! Y hace 2 años estaba... ¿Qué ha sucedido? Dígame, ¿qué ha pasado? Yo le voy a decir lo que ha pasado. Que Amán está como suelto. ¿Sabes qué ha pasado? El diablo ha sido soltado.
Amén.
Pero es que Dios lo está permitiendo. Yo creo que Dios ha tenido al diablo retenido unos cuantos siglos o años, no sé. Pero ahora el diablo ha sido desatado. Y por eso uno dice, pero ¿esto cómo puede ser? Que yo estaba con mi hermanita hace 1 año aquí y ahora ella y yo ni nos hablamos. ¿Cómo es esto posible? Que estaba en este lugar y ahora esto ha desaparecido. Y que esta hermana que estaba y ahora no está. Y que este hermano, que este matrimonio tan lindo, se acaban de divorciar. Y que este aquel que está más lindo ha quedado en adulterio. Y dices tú, pero, a ver, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿O no ha pasado eso? ¿O no está pasando eso? Y que mi hija estaba en el Señor y ahora resulta que no está. Y que la otra... Y tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Quiero mostrárselo en la Biblia. Esto no me lo estoy inventando yo. Lo va a ver usted en la Biblia. Lo va a ver usted en la Biblia. Aquí está, en este libro está. ¿Lo quiere ver?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Venga, vamos a verlo. Estamos poniendo serios, ¿verdad? Hay un problema, que cuando Esther está en el palacio, demasiado atareada en las cosas del palacio, ha perdido la trascendencia, ha perdido la oportunidad de que está ahí para algo más. Y ya ella no se da cuenta que está ahí ¿para qué? Para algo más. Y como está tan a gusto, ¿para qué se va a poner a arriesgarse si está tan a gusto allí? ¿Que se va a poner a salir allá afuera a hablar a la gente de Dios y a llevar ropa a los gitanos? No, hombre, no. Cuando viene mi Juanica, tengo una Juanica gitana, que cuando viene me vuelve loco la Juana. ¡Ay, la Juana, la Juana! Dios mío, la Juana me tiene loco, la Juana. Estoy preparando la predicación. Allí yo he concentrado y aparece la Juana. A ver, ¿hay alguien aquí? Tengo que salir. ¿Qué pasa, Juana? Que me dio usted ayer 2 litros de leche y que si me puede dar más. Pero mames, Juana, que te di 2 cajas de 6 que son 12. ¿Cómo vas a venir al día siguiente a decirme que no tienes? ¡No, que ya se me ha acabado! Juana, vamos. ¡Ay, la Juana, ¿eh? ¿Cómo me tiene la Juana ya? Qué curioso, mira, le das a la gente garbanzos, arroz, tomate, aceite de oliva. Todo el mundo te dice que no le das aceite de oliva, pero nadie te dice que no le das garbanzos. ¿Sabes cómo se llama eso? Mentir, rejuego. Eso es rejuego. Nadie te dice, perdón, no me dio usted garbanzo. Al contrario, no me dé tantos. No me has dado leche, no me has dado leche, pero si te he puesto abajo. No, no me has dado, no me has dado. Te he puesto leche. Que seguro que no, que yo no sé que no. Qué rejugadora la gente. Y tú dices, para esta hora me has llamado, Señor. ¿Esto es lo que tenemos que hacer ahora? Mire, estamos a unos pocos días del cambio más brusco que va a haber en España en los últimos 25 años. Durante 25 años de esta nación han gobernado 2 partidos alternativamente. Y ahora nos vamos a encontrar que van a gobernar 4. Con unos más o menos van a gobernar 4. Y va a haber un lío bastante serio. Porque hasta que se pongan de acuerdo quién va a ser presidente, va a ser un lío muy gordo. Porque van a empatarse casi en todo. Eso ya se lo digo a usted proféticamente. Y yo le puedo decir que esto va a cambiar muchas cosas de esta nación. Porque van a cambiar muchas cosas. Porque Dios está levantando al avispero de esta nación. Porque la Iglesia Católica está muy cómoda por muchos años y se va a levantar el avispero. Y aquí va a salir muchas cosas. Y porque hay muchos políticos que han vivido el cuento y esto se va a acabar. Y porque hay muchos empresarios corruptos que han vivido de ciertos políticos y esto se va a acabar. Y estoy convencido que Dios está provocando esto en nuestra nación. Porque ni aún la crisis ha movido a la gente. La gente con la misma soberbia y la misma altivez rechazando a Dios. Yo voy a ver a personas, a casas de personas que visitamos que no conocen de Dios, que se mueren de asco, y les hablas de Dios, te dicen sí, 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 pero no, 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 no. O sea, ni aún la necesidad mueve a la gente a Dios en este tiempo, en esta nación. Ya no. Yo voy a Latinoamérica, amado, y tú hablas con alguien de Dios y la gente se te ríe. ¡Ay, sí, pastor! Y ahí le da, y ya está la iglesia el domingo. ¿Aquí? Madre mía. Para que alguien pueda conocer a Dios. Dígame, Amán va a poner en riesgo a Esther. No es a Mardoqueo. ¿Tú qué a Mardoqueo le importaba? A Mardoqueo no le importaba. ¿A quién va a poner en riesgo? A Esther. Si Mardoqueo se hubiera estado quieto, digo, pero el Espíritu Santo no se está, ¿qué?
Está quieto.
Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, que gobierna en autoridad con el Dios Trino y está moviendo los hilos para que Esther salga del palacio. Digo, amigo, para que Esther salga del palacio. Amadas, hemos tenido ya años para aprender a adorar a Dios, para buscar al Señor y para estar en intimidad. Pues ya, amado, es el tiempo de que salgamos de la cama y vayamos a las viñas. Yo lo prediqué hace más de 5 años y dije, llegarán los días donde si Esther se queda en la cama, la gente que está allá afuera se va a perder sin Cristo. Y esta nación tiene un grave problema. Es una iglesia muy pequeña, pero en palacio. Una betulá encaprichada que no está allá afuera. Así es que prepárense. Vamos a empezar a predicar ahora, ¿vale? ¿Me dejan que les predique? ¿Ya estamos bien ahora? ¿Ya estamos centraditos? ¿Ves para qué nos ha servido entender el palacio, la reina? Así es que vamos a predicar. Déjenme que les predique ahora. ¿Por qué Dios escogió este tema? Voy a explicárselo. Esther ha tenido sus banquetes. Ya los ha tenido. Dios a mí me dijo algo hace muy poco tiempo. Me dijo, mira, Pedro, tú has tenido unos banquetes, pero ahora vas a tener otros. Tú has tenido los banquetes de los guapos y de los lindos. De los banquetes de los bonitos donde te gusta estar y donde es bonito estar. Con los grandes de la tierra. Pero ahora te va a tocar los banquetes de los pobres. Donde la gente, cuando está con el rico, ¿no quiere estar con quién?
Con el pobre.
Porque no se come igual, ¿a que sí? ¿A que no se come igual? En el de los pobres se come la comida que reparte la Cruz Roja. Y a veces caduca. Y a veces caduca. Esther ya ha tenido sus banquetes. Por eso es que ahora, no sé si usted se ha dado cuenta, que la explosión de la adoración se ha quedado en gilsomanía. Se ha quedado en hacer 27 congresos de jóvenes danzando toda la noche y todo el día, pero no cambiando jóvenes. ¿Usted conoce jóvenes cambiando porque canten a Hilson?
No.
A ver, dígame.
No.
Yo veo jóvenes que van a un congreso a Madrid, están en la Plaza de Toros esperando para gastar 20 euros, llenar el estadio con 20.000 personas para el concierto de Hilson. No es Hilson, puedo decir Hilson o cualquier otro. Están contentos, pero ¿sabe lo que sucede? ¿Te lo cuento? ¿Quiere que le diga lo que sucede? Cuando se vuelven a su casa, ¿qué? Por la mañana no oran, no leen la Biblia, no vienen a hacer nada, no sirven en la iglesia, no quieren colaborar. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué hacen? Dígame, ¿qué hacen? Ellos están como a su aire. Ellos están en su mundo. Ellos viven aquí arriba, en su mundo. Como que con ellos no va esto. No va, esto no va con ellos. Esto no va con ellos. Nosotros somos jóvenes. Esto es para los viejos. Por eso, Esther está así. Porque está ajena. Lo va a ver usted bíblicamente. Esther tuvo sus fiestas. Esther está en el lugar elegido. Pero el estar en el lugar elegido tiene un problema. Es que si en el lugar elegido no haces lo que tienes que hacer, ¿para qué sirve estar en el lugar elegido? Entonces ahora volvemos atrás. Si usted está en el palacio y Dios la llevó ahí, será para hacer algo en el palacio. Hay que ser prudente, hay que tener sabiduría, pero usted está ahí ¿para qué?
Para hacer
algo en el palacio. Si no, Dios, ¿para qué la llevó usted ahí? Entonces, ¿para qué la llevó Dios a Esther al palacio? Dígame, ¿para qué?
Para
hacer algo. Algo Esther tiene que hacer en el palacio. ¿Sí o no? ¿O no tiene que hacer algo?
Sí.
Pues algo hay que hacer. Y es lo que Mardoqueo le dijo. Pero vamos a ver, hijita, ¿no es que para esta hora Dios te trajo? ¿No será que para esto te trajo Dios? ¿No será que para esta hora tú estás aquí? ¿O todo esto ha sido bonito solamente para que te diviertas? Amado, ¿ser cristiano es para que nos divertamos?
No.
Pues parece que sí. Porque parece que ser cristiano es solamente divertirnos.
No.
No. No. Esther puede esconder su origen. Subsiste porque esconde su origen. Pero se le está olvidando algo. Que desde el lugar donde está puede hacer más de lo que está haciendo. Y tiene que venir Dios a través de un hombre llamado Mardoqueo, provocando que Esther tiene que hacer algo, que no se puede quedar ahí. Yo estoy contento que usted ame a Dios. Yo estoy contento que usted vaya a la iglesia todos los domingos. A ver, voy a hacer una encuesta, ¿vale? ¿Quién va a la iglesia todos los domingos? Levante su mano. Todos los domingos, ¿eh? Todos. ¡Ay! ¡Ay! Los que van todos los domingos. Vale, muy bien. Ahora, ¿quién? Bueno, pero supongamos todos. A ver. ¿Quién va todos los domingos y un día de la semana? Vale. Y un día de la semana, ¿no? Vale. Muy bien. ¿Quién va todos los domingos y dos días de la semana? Ya estamos un poco menos por aquí, ya bajando. Ya se está bajando la mano por acá. Y ahora, ¿quién va siempre a las reuniones de oración en las iglesias? Siempre. Hemos ido bajando las manos ya. ¿Usted se da cuenta que del quórum primero ha ido...? Yo el otro día estuve en Madrid. Yo le decía a unos pastores con los que yo estaba charlando. Digo, la verdad que en Madrid es difícil congregarse. Una persona que se va a las 6 de la mañana. Se va a Majadahonda. A la otra punta del lado del otro lado. Trabájate allí 7-8 horas limpiando y lavándole el pompi a los viejitos que cuidas. Te vuelves a las 7:30 en el metro, que está así la cosa. Llega a tu casa a las 8:15 para que a las 9, 8:30 empiece la reunión. Rápido allí, como vea, para adelante para irte a la reunión, para colmo. El que está en Móstoles se congrega en Alcalá de Henares. El Alcalá de Henares se congrega en Villaviciosa de Odón. El de Villaviciosa de Odón se congrega en... Y yo digo, bueno, ¿no será más fácil que lo congreguemos? No, porque así es este mundo. ¿Verdad que sí? Así es que cuando usted llega a casa un martes, un jueves, de una reunión de un domingo en Madrid, llegas a tu casa a las 12 de la noche para levantarte al día siguiente a las 6 de la mañana... ¿Qué cuerpo resiste eso? Es muy difícil. Claro, yo en Albacete, de la iglesia a mi casa son caminando 30 minutos y en coche 5. Y si hay tráfico, 10. Tráfico. Pilar, ríete un poco. Tráfico. 10. Claro, yo puedo pedir que la gente vaya a la reunión de oración porque estamos en Albacete. Pero en Madrid... O sea, nos hemos complicado la vida. Nos hemos hecho unos problemas tan severos en lo que significa cosas básicas de la relación con Dios, que a la vez, perdóneme, no sabemos subsistir como cristianos si no vamos a la iglesia. Porque cuando alguien deja de asistir a la iglesia, no solo deja de asistir a la iglesia, ¿sabe qué deja? A Dios, la relación con Dios, la oración, la lectura de la Biblia, el compromiso y al cabo de los años hasta el cristianismo. Porque no sabemos otra forma de ser cristianos. Se nos ha olvidado ser cristianos de una forma. Se nos ha olvidado. Tú déjale a un muchacho que no venga los domingos a la iglesia porque está estudiando en la universidad. Al año ya no viene más a la iglesia. Tú dejas a una chica que no venga a las reuniones de oración de los martes. Al año siguiente no va más, nunca más a la oración. No va más. Esther le estaba pasando lo mismo. Al final se estaba olvidando ¿de quién? De Dios. Usted lo va a ver aquí, yo que te lo estoy dando para luego demostrárselo. Se estaba olvidando de Dios. Esther se ha acomodado. ¿Usted no es una cristiana acomodada? Dominguico a misa, porque los cristianos tenemos misa, ¿no? Culto, pero no, pero es la misica. No me... Sin María, pero con las vírgenes. No hay María, pero es vírgenes. Nos tenemos nuestro cultico, nuestras cositas, vamos bien, tranquilicos. ¿No? Acostumbraditos. Nuestras conversaciones son ya normales, hablamos de política, de fútbol, de Maradona, de Messi, de Cristiano, de si podemos ganar a los ciudadanos, que a mí no me gusta, que sí me gusta. Yo como no voto me da igual que gane el que quiera, me da lo mismo. Yo le oro a Dios. Señor, tú, mi nación, ya los tienes elegidos. Es que me va a dar igual. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero estar para esta hora. Porque al final se trata de estar para esta hora o no estar para esta hora. Se trata o de estar en el tiempo de Dios o que Dios te saque de su tiempo. Y se trata de saber por qué yo llevo 52 años en esta vida y de los 52 años toda la vida en la iglesia porque nací en un lugar cristiano. Así que yo no sé otra cosa que no es vivir esta vida. Para este tiempo, para esta hora, ¿para hacer qué me has traído aquí? Hoy cuando estaba duchando le digo a Dios, Dios mío, así en la ducha, no sé, en la ducha yo tengo unas, como no sé qué. Yo le decía a Dios, ahí en la ducha, digo, Señor, de verdad que tú me has llamado a servirte. Y que yo me lo pregunte eso después de 30 años de servir a Dios, es un drama ese, ¿eh? Muy grande, ¿eh? Que yo ahora tenga más dudas de servir a Dios que cuando empecé, es un drama muy grande. Porque uno dice, Dios mío, ¿merece la pena pelear tanto? ¿Y no será más fácil que yo me vaya así a una iglesica, me siento tranquilico? Y yo total no hago mucho ruido, yo me quedo tranquilico y ya está, y fuera. Sí, hombre, yo me quedo tranquilico, yo no digo nada, yo me siento ahí con mi mujercita, vamos los domingos. Yo voy a ser fiel, vale, de verdad, yo voy a ser fiel. Yo los domingos, y yo voy a diezmar porque yo eso lo tengo claro. Y yo a la oración voy seguro también. Y si algún jovencico, el pastor me quiere invitar a predicar, pues yo le hago un estudico a la gente y ya está. ¿Usted no me invitaría a que fuera miembro de su iglesia?
Sí, mañana.
Pues ya está, yo me voy allí, me quedo allí tranquilico allí. Si el pastor me dice, pastor, ¿usted qué predica el domingo? Pues yo oro a Dios y yo pues pedí una predicación y me voy a mi casa tranquilo. Y no voy a pedir ni ofrenda ni nada. O sea, voy a estar tranquilo. Eso es Esther. Tranquilo, todo correcto, todo políticamente correcto, cristianamente correcto, todo correcto. Pero a Esther le está faltando algo. Le voy a explicar qué le está faltando a Esther. Hay algo en Esther que está fallando. Esther ha perdido el contacto con la realidad. Esther, versículo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Ahora vamos a expresarlo en la Biblia. Ahora que se va a predicar. Esther 4, del 1 al 5. Sí, sí. Esther ha perdido el contacto con la realidad. Diga conmigo, la iglesia está perdiendo el contacto con la realidad. Discúlpeme. Esther 4. ¿Usted cree, con respeto lo digo, que el obispo de Albacete tiene idea de la realidad de la gente de Albacete? Dígame. Ahora le voy a decir algo más. ¿Usted cree que los pastores de una ciudad a veces tenemos claro la realidad de una ciudad? Porque estamos en reuniones para acá, una cosa allí, almuerzo de mujeres, almuerzo de hombres, y visita acá, y te invito a predicar tú a la mía, tú a la tuya, tú a la mía, yo te invito, tú me invitas, tú ves aquí, un congreso allí, una salida allá, allá las naciones, o sea, yo creo que no nos enteramos de lo que está pasando. Yo creo que no nos enteramos de lo que estamos viviendo. Yo creo que estamos muy fuera de la realidad de lo que estamos viviendo. Estos días aquí hay una base aérea y estos días yo he visto un montón de aviones pasando por aquí con misiles. Yo los he visto sin misiles porque hacen práctica. Pero es que estos que he visto iban cargados. Y yo digo, estos están tirando bombas aquí y ni nos estamos enterando. Porque la guerra tercera mundial ya ha empezado. Y no nos hemos dado cuenta. Esto ya ha empezado, amado. Esto no va a terminar. Va a terminar con el anticristo, el espíritu anticristo, alguien que va a poner paz, pero esto ya se ha liado. Esto ya se ha liado. Ya se ha liado Rusia con Turquía. Ya se ha liado. Esto ya se ha liado. Esto se va a liar, pero ya mismo. ¿Y nosotros en qué estamos? En Mary Kay. En Avon. Te vendo una colonia de que ahora tengo una esta, ¿el qué?
Una crema.
Una cremica muy buena que está muy buena. Esto me, mira, yo me pongo unos colagenicos aquí, está muy bien. ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! Ay, mira, me han dicho de una crema de Lidl que se llama 100Q100, baratísima del todo, pero más buena que nada. Que la anuncia el programica ese, de las mañanicas, de la, ¿cómo se llama el programica ese? ¿Cómo se llama? Ese de las mañanas que sale uno allí diciendo, esto tú ponte, te pones jabón así, y le dice, muy buena esa crema, nena, cómpratela que está muy buena. Y mira, yo mira, de verdad, yo siempre he comprado Avon, pero ahora, esa marquica Bosque Verde, ¡ay, qué buenecica que es! Porque yo me apaño muy bien en Mercadona, ¿eh? Yo me apaño muy bien ahí. Y en Siria tirando bombas, entrando terroristas a Europa que van a pegar petardazos por todos los lados, y ni nos estamos enterando de lo que estamos viviendo. Yo le voy a contar algo que me contó una musulmana que lleva 20 años en esta nación. Mi esposa fue a visitarla, le dijo, yo de musulmán no quiero saber nada. Ella es musulmana, pero ya, o sea, es árabe, pero musulmana nada. Viste con pantalón ajustado, le da lo mismo, y me digan lo que quieran. Y ella dijo, desde que somos niños, nos tienen dicho que vayamos a Europa y tengamos muchos niños, porque un día gobernaremos esas naciones. Y eso va a pasar. Entonces, amado, amadas, nosotros estamos muy ajenos, pegándonos entre nosotros, dividiéndonos entre nosotros, pescando en la pecera a todo el mundo. ¡Oh, esta iglesia! ¡Oh, ha crecido mucho! ¿Ha crecido en base a qué? A quitarle el 8-10, a este 40, al otro 30, a este le quita aquí, a este le pone aquí. ¿Usted dónde está? ¡Ay, usted está aquí congregándose! ¡Ay, no, pero es que yo estaba antes con Pepe! ¿Y cómo es que estás con Pepe? ¡No, pero es que ya me he venido aquí, porque aquí sí que está bien! ¿Y tú? ¡Pero tú no estabas con Juan! ¡Ay, no, pero es que yo ahora me he salido de esa iglesia, porque ahí no, ahí está! ¡Ay, no, esa es la doctrina, muy rara la doctrina ahora que están predicando allí! Así, así, así vivimos. Sacándonos los ojos. Yo digo, pero Dios mío, pero esto... ¿Qué razón tiene esto aquí? ¿Pero qué razón tiene esto? Hace poco hablo con un pastor de Madrid y me dice, pastor, mi objetivo es llegar al centro de Madrid. Como si esto fuera Napoleón, Bonaparte. Cuando yo voy a Madrid veo en el aguacate, polígono del aguacate. ¿Usted sabe el polígono del aguacate? Todos los imperios están ahí ahora. Y a ver quién más grande. ¿Tú te acuerdas la palabra profética de aquel tiempo? ¿Te acuerdas? Haciéndose torres más grandes. A ver, esta es la iglesia ahora con 4.000 asientos. Este con 7.500. Este va a traer a Juan y a Pepe. Y este es Juan, Pepe y Margarita. Y las torres más grandes.
Margarita.
Sí, sí. Y las torres más altas. Y la gente... Y todos allí. Este en la esquina. Este aquí. Este aquí y este aquí. Y estos salen a evangelizar y dicen a este, oye, tú ven a la iglesia. No, yo voy a esta. No, vente aquí, vente aquí. ¿Esther está dónde? Te lo voy a leer. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con gran y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestidos de cilicio. Este le importó una papa frita que se pudiera o no se pudiera. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio, ceniza, era la cama de muchos. ¿Cómo estaba el pueblo en el tiempo de Naamán? ¿Eh? De Mardoqueo. Estaban todos, ¿qué? Llorando, diciendo, la que se viene. Dígame, ¿nosotros dónde estamos? Nosotros somos en nuestro aire. Nosotros mañana usted va a un congreso y lo que le van a decir, sueña, disfruta, vive, sé feliz, vamos, tú puedes, llega, aunque estén pegando bombas, no importa, usted siga siendo feliz. Aunque mañana en Albacete o en Alicante o en Santa Mayor de la Canela pongan una bomba y maten 7 tipos. Eso es muy lejos para nosotros todavía. París está muy lejos. Pero el día que pongan una bomba en España, que la van a poner, entonces empezaremos todos a correr. Y llorar va a ser poco. ¿Pero nosotros estamos en cilicio? ¿Y en ayuno y en cenizas? Te voy a decir dónde estaba Esther. Ven, lee conmigo, lee. Y vinieron las doncellas de Esther.
¡Ay, ay! ¡Ay, mi reina, mi reina! ¡Ay, estamos alborotaicas de todo! ¡Ay, qué alborotaicas que estamos! ¡Estamos alborotaicas! Te digo, ¡ay, mi reina! ¡Ay, mi reina! ¡Estamos alborotaicas!
Versículo 4. Y los eunucos, porque estos hablan aunque no hagan otras cosas. ¿Y qué dice? ¿Y qué le dijeron? ¿Lo que estaba qué? Pero, ¿y por qué se lo dice? Porque Esther está qué. Esther está.
¿Y el blanco o el amarillo? ¿El rojo o el rosa? Hoy vamos a poner caviar de pata negra o ponemos filet de miñón. Hoy que ponemos, mi amor, pescado o mariscos a la bruchet.
O sea, ¿cómo tú puedes ser la reina hebrea de un pueblo donde tu pueblo hebreo está ayunando y tú no sabes lo que está pasando? Esto no es un ayuno de un muchacho, esto es miles de mujeres y hombres hebreos que se han dado cuenta que la cosa se ha puesto seria porque hay un tipo que se llama Amán que ha dicho que va a cortar la cabeza. Así que los cortes de la cabeza no son los yihadistas, hace años que ya se están cortando cabezas. ¿Y nosotros qué estamos? ¿Me puede usted decir qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo algo?
No.
Si a la oración no vamos ya. Dígame, pastora, ¿usted qué sabe? ¿Qué va más gente, a la reunión o a la reunión de oración? No, ya no me responda.
Ya no puedo ir con la
comida. Usted ponga un asado y entonces la gente va. Pero ponga a orar y ya orar es otra cosa. Yo siempre se lo he dicho a mi pueblo o al pueblo que yo ministro. Mi iglesia es los martes, no los domingos. Esa es mi iglesia. Yo los domingos está muy bien. No, mi iglesia es la gente que viene el martes a orar. El resto está bien. O sea, bueno, yo los amo mucho, pero esa no es la iglesia. La iglesia es el pueblo que sabe lo que tiene que hacer y dónde tiene que estar. Oye, Esther no se entera de nada. Fíjate que no se entera que tiene que decírselo hasta los eunucos. O sea, los eunucos son caldeos, ¿verdad? Y saben más los eunucos que la hebrea. Las doncellas son como caldeas, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O es que eran hebreas? No, caldeas. ¿Saben más que quién? Que la hebrea. ¿Saben más del pueblo hebreo los caldeos que la hebrea que está en palacio? O sea que ya se os ha caído a vosotros la figura de Esther, ¿a que sí? ¿Ves? Que ya Esther ya no es lo que usted pensaba que era. Ya ustedes ya han dicho, vaya Esther, con lo bonita que yo la tenía en los libros y todo, cuando puedo hacer las películas enamoraica, tan jovencica, con el Ajerjes con la barbica recortaica también y todo eso, guapo, con unos lomos ahí y una tableta chocolatina de esa, y el tipo cuando aparece así y le dice, pasa, ¿qué quieres, mi reina? Cuando al viejo se le caía la barba, ay, cuando se caía el viejo la barba. Y la reina esperando allí, y se pasaba la reina y el rey esperando, y el rey allí, cuando llega la reina prepara el rey. Ay, mamá. Como tardara mucho Esther, el rey echaba el séptimo sueño. Madre mía, Dios mío. La madre de los tomates. Ay, Dios mío, esto no puede ser. Marisol, esto no puede ser. Esto aquí está lleno de abuelos y de esto no puede ser. Vámonos, negra, no sé qué lugar. ¿Para qué me voy a poner yo a predicar aquí en Emerge, cierto? Cuando yo estaba esta mañana, que era a las 5 de la mañana, preparando esta palabra, yo me estaba riendo. Igual que ahora dice, Dios mío, la verdad, esto es de locos. Yo te digo, esto es de locos. Estamos viviendo un tiempo absolutamente de locos. O sea, sin enterarnos, sin saber, sin percepción espiritual. O sea, en una tragedia, aquí todo el mundo compitiendo, o sea, carnalidad por donde quiera. Ahora el zumba cristiano, ahora, o sea, digo, pero Dios mío, pero esto, pero ¿qué es esto aquí? Pero ¿qué es esto aquí? Yo digo, pero esto aquí, ahora Pepe, ahora Margarino, ahora Juanillo, vaya, pero yo he visto el adorador, y Pepe y no sé cuánto. Yo, madre mía, Dios mío. Mire, yo me borré de Facebook hace un año. Ya se acabó. O sea, que usted me quiere buscar, no me busque, pues no me va a encontrar. Teníamos una cuenta de Facebook con más de 5.000, lo borramos. Estaba cansado de las estupideces y de las necedades y de las tonterías. Ahora comiendo en IHOP una café con una tortilla de... Pero a mí qué me importa, negro, lo que tú estás comiendo, negro. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Si yo uso un medio social, por lo menos... que lo use para decir Cristo vive, Cristo salva, o algo por lo menos. Pero para decir que estoy en Jamaica comiendo y haciéndome una foto, pues perdóname, negro. Porque le aseguro delante de Dios que jamás he puesto una foto personal. Jamás. Esta señora, que es la hija, la esposa de un pastor, me pidió una foto para un afiche. Le dije, pastor, le voy a mandar la mejor que tengo. Y le mandé una a la que estoy de espaldas. ¿Fue así? ¿Fue así o no? Porque le dije, pastor, es que yo lo siento, no, es contra de mis principios. Y no es porque yo soy bueno, sino porque nunca he podido comprender que yo tenga que usar un medio social para hablar de mi familia, de mi abuela, o decirle, mi amor, te quiero, negra, que te lo digo en privado, no tengo que estar diciéndolo en Facebook. ¿Para qué tengo que decirle en Facebook a la gente que quiero a mi mujer? Mi amor, no hay nadie como tú. Tú eres la más hermosa. En este día de tu cumpleaños. Pero qué tontera. Pero perdóname, discúlpeme usted. Pero ¿qué tengo yo que estar diciendo a la gente lo que le puedo decir en privado? Amén. O sea, a ver, piense usted. ¿O no? Y cuando veo los Facebook de los cristianos, un vídeo riéndose de Juana, otro del otro, YouTube este por acá, el mono acá, el otro día, el Papá Noé, y sacan un zumo así con un gorro, y la gente, ¡oh! Y la gente, ¡ja, ja, ja! Comentando, ¡ja, qué bueno! Pacho, Dios mío, digo, ¿y esto es? ¿Esta es Esther? Y Dios desde el cielo, lo dice la hija Marisú, le decía, Dios está en el cielo. Y nos está mirando a todos. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará diciendo? Panda de... Le estaré diciendo a Cristo, hijo, ¿y para esto viniste al mundo? Madre. Y esta es la iglesia doxa y gloriosa que se va a presentar en el día de las bodas del Cordero. Menos mal que no va a ser esta. La de Facebook no va a ser, ya te lo digo. Yo es que soy tonto. No sé, yo debo ser alguien que, no sé, ya me he cuadrado o ya soy, o la cabeza se me ha rayado, porque yo no entiendo esto. No entiendo el cristianismo del siglo XXI. Es que no lo entiendo. Ni entiendo la adoración del siglo XXI, ni entiendo las predicaciones. El otro día, ir a una iglesia y presentarme en la iglesia y terminar el culto una hora con anuncio, presentación, predicación, una hora. Y digo, pero Dios mío, una hora, si no me da tiempo ni a sentarme. Si todavía ni he calentado el asiento. Una hora, amados, de culto a Dios. Un domingo, que es el día donde el mundo occidental le santifica el culto a Dios. Una hora. Y como se te ocurra predicar en una hora y media o dos, ya llevamos, 28 minutos. ¡Foline! ¿Y has predicado 2 horas? Bueno, eso no hay quien lo soporte. Pues ustedes están aquí sentados y lo soportan. Lo que pasa es que depende de lo que se hable, de lo que se diga y de cómo se exprese. Ese es el problema. Entonces, y dice, y le contaron todo, fíjese hasta aquí, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo 15 gran dolor. ¡Ay! ¡Ay! Mira qué gran dolor tuvo. Mira qué gran dolor tuvo ella. Gran dolor. Y entonces envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. O sea, vamos a ver. Esto me encanta. O sea, este señor se pone en ayuno y en dolor porque lo que viene es
una sentencia de muerte para su pueblo. La reina no se entera de nada. Cuando se lo dicen, mándenle unos vestidicos, Mardoqueo, que está desnudico el hombre, pobrecito. Ay, pero cómo está sufriendo Mardoqueo, es desnudico. ¿Qué significa eso? Esther tiene el discernimiento de un mosquito, porque no sabe nada de nada. Ya ha perdido el discernimiento aún de entender qué significa para un judío cilicio. Significa que es aflicción, y que no es una aflicción basada en que al hombre tiene un dolor de muelas. No. Es aflicción basada en algo muy interesante, en que algo está aconteciendo, como los días de Nehemías, que hay que ayunar, porque vienen los días difíciles, duros, y los muros, y la ciudad ha sido derribada, y ha venido a fuego las puertas, y entonces Nehemías, ¿qué se puso a qué? A ayunar y a orar. Y entonces, cuando se pone Mardoqueo a ayunar y a orar, la reina Esther le manda un vestidico para que se vista, y se lo mandó además de Sedica para que esté bien. Digo, venga, mándale un vestidico a Mardoqueo, venga, venga. Y pero, ¿por qué estás tú así, Mardoqueico mío? Diga conmigo, no sabía lo que estaba pasando. La reina en este tiempo no sabe lo que está pasando. ¿Ya se les quitó a todos ustedes la dulzura de Esther? ¿Ven ustedes que Esther no es tan perfecta como usted pensaba que era? Esther está... ¿Dónde está Esther? En palacio. En palacio. Entonces ahora... Usted va a un retiro de mujeres y no le van a hablar de esto. Yo se lo aseguro yo a usted. Usted le van a decir lo buena que es usted, lo maravillosa. Usted tiene que ganar, tiene que hacer, tiene que evolucionar, tiene que buscar. Y usted es mujer, y usted toma su sitio, en su lugar. Lo más fácil para hablar a las mujeres es decir lo que la mujer quiere escuchar. Yo le digo a usted, y ustedes las mujeres han sufrido mucho... Y ya está la mujer, saca el pañuelito. Porque ustedes son con los hombres tan machistas, tan mala gente que son los hombres. Y usted que sufrió mucho, la mujer. Usted se va de aquí, ministraica del todo. Tan ministraica se va usted. Ay, el pastor es muy bueno porque ha estado, y hemos estado ahí. Ay, sí, sí, sí. Ay, yo, pero yo ya me voy valiente, me voy fortalecida del todo. ¿Quiere que le diga algo, amada? Hoy la palabra aquí no es para hablar de usted, es para hablar de la iglesia en este tiempo. ¿Qué estamos haciendo, amados? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿A qué nos estamos dedicando? ¿Hay que mandarle a Mardoqueo un vestido para que se tape? ¿O más bien es que ella se ponga qué? ¿Y por qué no se puso de cilicio? No.
No sabía.
¿Sabe usted por qué?
Porque se creía salvo.
No. Porque si ella se pone de cilicio, ¿qué iban a ver? Dile, que ella era, ¿qué? Hebrea. ¿Y no quería qué? Cambiar su posición. Ella que no, hombre, papá, papito. Uy, el argentino, no, papá. ¿Qué querés que te diga, loco? No, loco, no. Eso díselo a otro, pero a mí no me lo diga, muchacho. Que se exponga a otro. Yo ya estoy en palacio. Mi primo me trajo aquí, mi primo sufre. Yo lo soluciono rápido. Con un trajecito lo soluciono. Viene la hermanica sufriendo y el pastor que tiene prisa porque se va a cenar con los grandes de la tierra. Hermanica, a ver, ¿qué quiere usted, hermanica? Ay, mami, que pensé que mi marido está muy mal. Hermanica, vamos ahora, vamos, no se preocupe. Está aquí, ya me lo va a contar usted. Amén.
Es que pensé que usted se pudiera por favor y decía la cara.
Ya le vamos a dar la cita para ir a por usted. No se preocupe, vamos ahora. Eso, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Y que tú vengas aquí, Señor. Y la me la visite y me la... Y lo digo con reverencia. Pero estoy hablando de lo que estamos viviendo en este tiempo. No hay tiempo para el pobre, no hay tiempo para el de cilicio, no hay tiempo para el endemoniado, para el pobre, para el triste, porque nosotros estamos ¿en qué? nuestra fiesta, en nuestro palacio, en nuestro ritmo, en nuestras cosas, en nuestras visitas, en nuestros viajes, en nuestro mundo, en el coche que me compro, en la esta que me voy, en la cosita que ahora tengo, en el otro que voy aquí, y el traje, tú sabes, nena, ay, yo la rebajica me apaño muy bien, y yo voy allá, y yo, los polares de prima ninguno, yo soy ese, ay, me he comprado uno a 10 euros, un pijamica, que yo digo, alguno de ustedes seguro han traído el mismo modelo, porque todos lleváis el mismo, y yo me he comprado, y tú sabes que yo fui a la rebajica, a que sí, a que algunos lleven el mismo modelo. Claro, sabía yo que coincidía, hombre, sabía yo, hombre. Y abre Primark en Madrid, en la Gran Vía, y como si fuera el fin del mundo, y en Primark, en lo que hay, es lo mismo en todo el mundo. O sea, que lo que encontraron en Primark es lo mismo que está en Primark de Móstoles. Pero parece que había que ir a ver allí, se juntó tal colapso que cortaron la Gran Vía. Madre mía. Porque habían abierto el gran... Dicho sea de paso, usted no si lo sabrá, pero el edificio donde lo han abierto es del dueño de Zara. O sea, qué curioso. Toma, cuando quieras vuelves. O sea, Zara le alquila el lugar a Primark, que le cuesta no sé cuántos millones de eso al año. El dueño es el señor de Zara. Y yo digo, ¿cómo solucionamos los problemas hoy del mundo? Diego, amigo, tapemos al que sufre. Pongámosle vestidico y digámosle, Mardoqueo, que si hablas mucho, ¿qué? Mi nido se viene abajo. Así es que tú, calladico. Tú calladico, así que no, tú calladico aquí. Esther no es tan buena como parecía, ¿verdad? Yo le dije que lo iba a ver usted en la Biblia. Siga, siga, porque sigue más. Y dice que Mardoqueo dijo, pero vamos a ver, hija, pero ¿tú qué me estás mandando aquí? O sea, Mardoqueo dijo, ¿Esther ha perdido qué? Esther ha perdido la noción de quién es. Entonces Esther llamó a Hatat, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y le mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Diga conmigo, discernimiento, ¿cuál? ¿Cuál? Cero patatero. Medio mundo, llorando y ayunando, y Esther, sin saber qué está pasando. Le manda a Mardoqueo el vestido, como Mardoqueo no lo acepta, dice, no me entero de nada. Oye, no sé qué está pasando. Y cuando va allí, entonces, ¿quieres seguir leyendo? Versículo 6. Salió pues Hatad a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pagaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia de los decretos que había sido dada en Susa para que fueran detenidos, a fin de que la mandase a Esther y se lo declarase, y le encargase que fuese ante el rey a multiplicar, a suplicar y a interceder delante de él por su pueblo. O sea, si Mardoqueo no le da el reporte, hasta el día de hoy Esther todavía no sabe de qué va esto. Fíjese que le da incluso la copia del decreto. Es curioso, ¿no? El decreto que firmó ¿quién? ¿Quién? El rey. Claro, es normal que las mujeres quizás no sepan todo lo que los reyes hacen, eso es normal. Pero un acontecimiento tan importante, a lo mejor el rey, si le hubiera preguntado, ¿se lo hubiera contado? Pero es que pasa algo aquí, algo que usted no ha visto todavía. Sigamos. Esther ha perdido el contacto de la realidad. Por eso, desconoce el edicto. Desconoce cómo está su primo,
desconoce la aflicción de su pueblo, no tiene discernimiento de ninguna realidad. Ella actuó de forma natural ante un asunto espiritual. Te tapo con un vestido pensando que el asunto es ¿qué? Natural. ¿Y el asunto cómo es? Ella actuó de forma social a un asunto trascendental. Tapemos al primo. ¿Y esto usted cree que se solucionaba tapando al primo? ¿Esto era qué? Trascendental. Tal punto que ya Mardoqueo le dice al eunuco, atento que viene, dile que interceda ¿por quién? ¿Por quién? Diga conmigo, pum, dígale secreto. Y aquí se desata el secreto. En la primera vez que Mardoqueo le dice a alguien que Esther es ¿qué?
Hebrea.
¿Sí o no? Y el eunuco hizo así. Recuerde que ese eunuco es su secretario particular. ¿Sabe lo que es un eunuco? ¿Sabe alguien qué es un eunuco? Es un hombre castrado para estar con la reina. ¿Por qué? Para que no hubiera ningún problema, ni ningún deseo, ni ninguna cosa. Así que él estaba cuando ella estaba desnuda, estaba cuando ella se vestía, estaba para todas las órdenes de él. Él, impasible, porque no tiene líbido, que se llama, no tiene deseo. Entonces, ¿tú te imaginas cuando llegó el jamelgo este? Sí, sí, porque los eunucos los pintan, ¿eh? Y cuando vuelve con la noticia, iba así, iba con los ojos así. Mi reina es hebrea. Papá, la que se va a liar aquí. Aquí se va a liar una. ¿Por qué Mardoqueo se lo declara a este muchacho? ¿No es una traición eso? Yo te voy a decir por qué se lo declaro, lo que yo entiendo. Porque Mardoqueo se da cuenta que Esther no lo iba a decir nunca. Porque Mardoqueo se estaba dando cuenta que Esther estaba ya en otra cosa. Y que el primo seguía en la puerta y ella está en el palacio. Y cada vez ellos estaban, ¿cómo qué? Más distanciados. Porque para no saber lo que tiene su primo, lo que le pasa a su primo, lo que le pasa a su pueblo, significa que ella está en otro lado. ¿Les puedo terminar la predicación o ya se cansaron?
No.
¿La terminamos?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Sí? ¿Sí?
Sí, sí.
Si usted manda. Ella ha perdido la noción. No, pero aquí ya va rápido. No, pero es que si no lo termino, tengo que terminarlo, porque si no, el impacto tiene que ser ahora. Ella ha perdido la noción del tiempo espiritual. ¿Por qué Mardoqueo fuerza? Porque Mardoqueo sabe que es ahora el momento. Y él se da cuenta que con el asunto de Amán, ahora sabe por qué ella está ¿dónde? Allí. Y que ella está allí para, como le dice, interceder por su pueblo. Y Amán se le ve en los ojos así y se da cuenta que la única persona, ya ni es él, ¿es quién? Ella. Pero ella tiene un problema. Dile, ha perdido la noción del tiempo espiritual. Diga conmigo, hemos perdido la noción del tiempo espiritual. Entonces, entre atender a los maridos, que no es poco, el hijo que en la universidad, el otro que si estudia, no estudia o trabaja, este que está en el paro, a los nietos para llevarlos al cole, a los otros para quitarles las aquí, a estos que no sé cuánto, la otra que no tiene novia a ver si se casa, este que, o sea, estamos tan sumergidos en tantas cosas, la tarjeta, el WhatsApp, el pago de la beca que no llega, es que me compré el último modelo de móvil y pago 600 euros y la tarjeta no funciona y me dijeron que iba a ser ilimitada y me han metido la factura 800 euros. Y entonces, ¿tú sabes el tiempo que se pierde solo con llamar a las telefonías para que te solucionen los errores de factura que están cometiendo? Y en un momento que llegas y dices tú, mira, ya me da igual. A mí para que me solucionen 3,99 que me debe hace un año o no, llevo un año. 3,99. Y cada vez que llamo, más tozuda la gente que se pone. Y digo, ¿y tú qué explica la cosa? De hace un año. Mire, esta factura, ustedes se equivocaron, me dejaron un abono de no sé cuánto, ustedes se equivocaron, me metieron una factura y me dejaron la deuda. Ahora ha habido un abono de 3,99 por un error de una cosa que no hicieron y resulta que como quedo pendiente de una factura de atrás, que no es verdad, sino que se equivocaron, me lo quitan de la deuda, pero no me lo descuentan en lo que yo debo. Y así llevo un año para... ¿Sabes qué tengo ganas de...? De los 3,99. Si hace eso 10 millones de personas, de clientes, ¿sabes cuánto es eso? 39 millones de euros, unos poquitos euros. Está bien, ¿no? Entonces, amado, ¿qué quiero decirles a ustedes? Quiero decirles que el Espíritu Santo nos está avisando. Y nosotros queremos taparle la boca al Espíritu Santo. Porque no nos damos cuenta de los gemidos indecibles del Espíritu de Dios. Nosotros estamos ajenos, totalmente ajenos. No, es que en la Navidad ya sí estoy pensando, no, yo estoy pensando la cena que vamos a hacer. Sí, sí, yo, pues, yo voy a poner así, y no, unos, yo voy a poner unos escalopines a la naranja, y porque yo, pues, y no, porque, no, porque le vamos a hacer en casa a mi suegra, y no, y hemos encargado que vamos a hacer, no, pues yo no me complica, yo compré unos pollos, y yo los pongo allí, y todo, pues yo, no, pues yo me voy a poner, y yo, no, porque ya... Ya está, nuestra rueda ya está en la pues, esto, en la cena de Navidad, en si va a ir a la suegra o el primo, en el otro. Y Dios desde el cielo, el Espíritu Santo gimiendo con gemidos indecibles, por esta generación que se muere, por esta tierra que gime, por este pueblo que tiene sentencia de muerte por el diablo, y nosotros, ¿sabes en qué estamos, amados? En otra cosa. Por eso la ropa que usted se trajo por ese merge, mañana ni se la va a querer poner. Se va a venir con el chandalcica a decir, Señor, me voy a poner de rodillas porque llevo años que no me ve de rodillas. Yo le dije a usted que iba a bajar el qué.
La cabeza.
A que la está empezando a bajar ya. Yo le dije a usted que, yo le dije a usted, esta predicación, ya le dije a usted, yo se lo advertí al principio. Porque yo sé cuando mi Dios me habla y lo tengo claro. Y yo sé que esto es serio. Pero estamos ajenos. Mire, si usted estuviera en Siria ahora mismo y estuvieran tirando bombas debajo de su cama, usted no estaría como está hasta aquí, ahora mismo. Si usted fuera un cristiano, copto, en Egipto, amenazado por estos sinvergüenzas que le cortan el cuello con un cuchillo, usted estaba ayunando y llorando por sus hijos, por su generación, por su pueblo, usted estaba, madre mía. ¿Sabe lo que hizo un muchacho hace unos meses atrás? Juntó en una universidad a todos los estudiantes, mató a unos 25 o 30. ¿Usted es cristiano o musulmán? Cristiano, pum. ¿Usted es cristiano o musulmán? Musulmán, a ver, muéstramelo, rézame a Alá, no sabe, pum. ¿Usted es cristiano o musulmán? Así fue, así lo fue matando uno a uno. Ayer, antes de ayer, un matrimonio, y fue ella la que lo mató. Se fue a un lugar donde estaban un esto de discapacitados, a 17 mató. Si a usted le estuvieran amenazando, usted no estaría jugando. Pero las guerras están muy lejos de nosotros todavía, hasta que se acerquen, hasta que se acerquen. Esto es la realidad de lo que vamos a vivir. ¿Y sabes qué está viviendo Esther? Tapando la boca al Espíritu Santo. Y cuando le viene el enviado de la reina Esther. Le dice, ¿sabes qué, hijo? Dile a la reina Esther que para esta hora ella está aquí. Y que ahora yo me di cuenta de este asunto. Pero la cuestión es que lo manda dos veces. Dos veces. Atento. Esther esconde su origen, desconoce el kairos de Dios y ha perdido, Diego amigo, el vínculo. Y el jueves prediqué una palabra que Dios quiera que usted la pueda escuchar sobre el vínculo entre Aarón, María y Moisés. El vínculo. Muy poderosa palabra. ¿Por qué murmuró María contra su hermano Moisés? Cuando se pierde el vínculo. El vínculo. Hay algo que es un vínculo que no se debe de perder. Y María... Esther había perdido ¿el qué? El vínculo. Usted tiene un vínculo con el Espíritu de Dios que no puede perder. ¿Y estamos perdiendo el qué? El vínculo con el Espíritu de Dios. Esta noche tenemos que subirnos arriba a llorar. Y decirle, Espíritu Santo, perdónanos. Porque nos has enviado mensajeros y no te hemos hecho caso. Lo que hacemos es taparte y vestirte de bonito. Pero hemos perdido el deseo, el hambre, las ganas, hemos perdido el vínculo. Con Mardoqueo, Esther podía reconocer que ese nexo le ayudaría a su verdadero finalidad, origen y propósito. Cuanto más ella se alejó de Mardoqueo, más dudó de su lugar en el propósito de Dios. Pero cuanto más se acercó a Mardoqueo, más se dio cuenta, para esta hora estás aquí, hija. Quiero que lo leas conmigo. Leas conmigo, que ahora viene la clave aquí. Hay unas palabras aquí muy clave, a ver quién las descubre. Vino Masá de este y encontró a Esther y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Y la reina dijo, la madre de los tomates. Entonces Esther dijo a Hatán que le dijese a Mardoqueo, ala, el otro para allá, y vente para acá, y vente para allá, y vente para acá, y vente para allá. Versículo 10. Atento, versículo 11. Sí. Recuerda que la primera vez le dice, intercede. ¿Le dijo eso? Ves y dile al rey que por favor. Y le dice ella, dile que todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, morirá, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Oh, oh, digo amigo, oh, oh. Diga, oh, oh. Digo amigo, 30 días sin ver, ¿a quién?
Al rey.
Dile, aquí estamos teniendo problemas ya. Ya no solamente que Esther ha perdido el vínculo con Mardoqueo, sino lo está perdiendo ¿con quién? ¿Con quién? Con el rey. O sea, parece ser que ahora ya el rey ya se estaba aburriendo con Esther. Parece que Esther estaba ya muy subidita de tono. Y el rey ya hacía como 30 días que qué. Y que yo sepa, un hombre 30 días. Estos reyes, 30 días. Fíjese, tengo amigos, vínculos. Perdemos el vínculo con Mardoqueo, Espíritu Santo. ¿Perdemos el vínculo con quién? Con el rey que representa a Dios. ¿Estás perdiendo el qué? Pero estamos perdiendo el vínculo ¿con quién? Con el pueblo, con la realidad. Dile conmigo, perdiendo los vínculos. Cada vez Esther está en su mundo. En su mundo.
Amadas hermanas, yo tengo que decirles que yo, como mujer de Dios, a mi Dios me ha hablado mucho. Y yo era una mujer muy mala del pueblo, pero Dios me hizo. Y yo por las mañanas, antes de levantarme, miro al espejo y me digo a mí misma, qué linda eres, mujer de Dios. Y yo cuando me estoy maquillando y me estoy afilando las uñas.
Y tú estás escuchando y diciendo, madre mía, si acabo de levantarme, de quitar el pañal a los churumbeles, haciendo los bocadillos para que se vayan a la escuela. Ahí está el mami marido para que se vaya al trabajo. Al otro, si yo le espejo para hacerme las estas, eso cuénteselo usted a su abuela. Mire, yo he ido mucho a Estados Unidos. Y yo, el mundo americano, lo admiro mucho para muchas cosas, pero para otras, ¿qué fuera de realidad vive ese mundo anglosajón? ¿Quiere que le diga un secreto? ¿Por qué Estados Unidos siempre se mete en guerras? Porque nunca ha vivido una en su territorio. ¿Eh? ¿Cómo? No, no, en su territorio nunca. Ha vivido las de la secesión entre ellos. Pero guerras con el rey, nunca. Están muy lejos. Ellos tienen una bomba aquí, pero para que le tienen una allí, no se pueden tirar bombas allí. El mundo americano es pare de sufrir. Entonces ellos viven completamente. Entonces, cuando yo escucho una persona del mundo anglosajón hablándole a usted que vive con 600 euros, que te ganas 800 euros y te gastas 300 en transporte, que tienes que pagar el alquiler, que con el agua tal, que cuando llega la calefacción dices, madre mía, ahora el invierno, pues no tengo para pagar el gas, pues aquí ahora hay que mantica y pa'lante. Y bolsa de esas de la de antes, de las abuelas. Pues entonces, ¿qué pasa, hijitos? Que a mí que me digan de la esta. Eso es Esther. Esther está, ¿sabes dónde está Esther? En su mundo. Se le ocurre decirle a Mardoqueo, es que, perdona, es que para que la ley dice que yo no puedo acercarme al rey. Y encima, para colmo, es que como hace 30 días... que no me llama, ya tampoco es que parece que estamos muy uniricos. O sea, que ya la influencia la estoy, ¿qué? Perdiendico. Y se lo dice. Venga, esta es la siguiente. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, y ya Mardoqueo se enfadó. Ya dijo Mardoqueo. Mira lo que le dice Mardoqueo. Entonces Dios dijo a Mardoqueo, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, esas no son palabras. Le dijo, negra, ni tú te vas a librar. Con toda la reina que eres, con todo lo que crees que tiene. Iglesia, con toda la autoridad que tú piensas que tiene, no te vas a librar de este tiempo. Se lo digo proféticamente a ustedes. O te lleva Dios al cielo o no te libras de esta. Así que si quiere, pídele a Dios que lo lleve al cielo. Y Dios a lo mejor hasta gustosamente se lo lleva a criar malvas allí. Pero el que se quede en este tiempo, estos años en la tierra, es para vivir un tiempo de profundo sufrimiento y entendimiento de tu rol en el propósito de Dios. Pero para modelos no va a ser este tiempo. Yo ya te lo digo. Esto no va a ser para modelos. Esto va a ser para gente que las cosas las tenga muy claras en Dios. ¿Sabes lo que le dije a Mardoqueo? Primero le llora. Le declara todo. Se lo pone clarito. Le dice al otro lo que es. La otra le dice que yo no puedo. Y a Mardoqueo, ¿sabes qué hizo Mardoqueo? Se enojó. Ese es el Espíritu Santo enojado con la iglesia. Y entonces viene el famoso texto que lo leemos, lo cantamos con la voz tan bonita, tan dulce, ¿de quién? De Marcela Gándara. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en tus propósitos eternos. Y tú contentita cantando, ya te vi. No. Yo creo que tú leas lo que aquí dice, porque hay que leer lo que aquí dice. Cuando él se enoja, le está diciendo, mi hijita, te estás equivocando porque tú misma no te vas a librar. Entonces, le hace ver algo que Esther ha perdido. Es el propósito principal, original, de su vida. Que es donde Dios quiere llevarles a ustedes, que usted en estos días se den cuenta qué hacen ustedes en España. ¿Qué hace usted aquí? Voy a decirle una realidad muy fuerte, muy fuerte. Y lo voy a parar para decirle una realidad. Estos días hay una chica que no está aquí, que me llama para decir que quiere venir al retiro. Entonces me dice, pastor, que yo no tengo dinero para pagar. Le digo, pues lo siento, si no tienes dinero no vas a venir. Pero yo le explicaré la segunda parte de esta historia. En la segunda parte de que llevamos haciendo años muchos retiros en este lugar. Y cuando alguien no tenía para pagar, ni nos ha importado. A veces hemos tenido 100 personas y han pagado la mitad. Y ni nos ha importado. Y personas que te decían, luego les pago, y jamás pagaron. Pero luego, esas personas, yo las he visto, lo que hacen con sus recursos. Y cuando yo le dije a esta chica, pues lo siento mucho, si no tienes dinero, vas a aprender. Porque llevas muchos años que te lo estoy diciendo, pero no me haces caso. No entiendes, no administras tus recursos, los malgastas, haces lo que te da la gana. ¿Y ahora qué quieres? No, hijita. Pues si no quieres, te quedas en tu casa. Y se acabó. ¿Sabes qué es esto? Se llama que a un ser humano hay que explicarle un momento en su vida qué está haciendo aquí. Esto es Mardoqueo desnudando a Esther y diciéndole, Esther, ni tus ropas. Te voy a contar una experiencia muy cortica que me hace ver o entender algo muy interesante. Y es que a veces uno dice, Dios mío, se ve que tú a mí me has llamado a esto toda la vida, porque yo me debía un hermano mío 18 euros de hace muchos meses. Yo ni me acordaba. Y días atrás me dio 20 euros. Me dijo, Pedro, te debo 20 euros. ¡Santo Dios! Yo me creé. Digo, Dios mío, qué maravilla. Entre 20 euros. Me guardé los 20 euros y dije, bueno, esto para alguna ocasión especial los voy a usar. Entonces, uno de los sábados de estos pasados, yo me quedé con mi esposa en casa. Vine a la oración de los hombres, fui a casa, mis hijas no estaban, le dije a mi esposa, venga, y ella estaba limpiando que las cortinas, venga, vamos a ayudarle. Ya lo que más me encantaba, ayudarle a mi mujer a poner cortinas, de colgar, a poner. O sea, todo lo que tú puedes pensar que puedes hacer un sábado con tu mujer es, ¿cómo es? Poner y quitar cortinas. Justamente maravilloso el sábado por la mañana para limpiar cortinas. Entonces estábamos allí para acá y se nos hizo la hora de la comida, 2 de la tarde, 1:30. Y dice digo a mi esposa, ¿qué vamos a comer? Y dice, ah, pues ahora nos hacemos algo. Y me acordé, ¿saben de qué? Digo, mi amor, tú sabes que me dieron 20 euros. ¿Tú quieres que vayamos y vayamos a comer tú y yo por 20 euros? Porque yo conozco un lugarcito que está baratico muy bien. Y hay un lugarcito que yo conozco que está muy bien por 20 euros, por 10 euros por persona. Y vamos al lugar, y la convenía, pero que mi amor, que por 20 euros no, vamos a gastar, que no. Venga, mi amor, si total ha venido que ni lo esperábamos, pues vamos a gastarlo. Vivamos ahora, mañana, ya veremos después. Total, ¿qué más da? ¿Qué importa aquí? ¡Hala! ¡Derrochar! El derroche de 20 euros. Tela, marinera, pastora, 20 euros de derroche. Nos vamos al restaurante, el restaurante estaba lleno y nos dice la chica, no, mira que está lleno, pero bueno, siéntese ahí. Nos sentamos en la mesa, le voy a hacer la historia corta. Estamos en la mesa, empezamos a pedir, contentico, ay, mi amor, qué lindo, qué buena está la comida. Uy, hace tiempo que no probamos esto, qué bueno, qué para acá, qué para allá. Y lindo ahí los dos. Y venga a venir gente. Y de repente viene un grupo ahí, grande, y empezamos a escuchar los jaleos allí, que para acá, que no, que usted reservó, que no. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Y viene la chica, la dueña, y me dice, ay, perdone, vosotros que sois de confianza. Confianza, yo la conozco nada, pero dice que éramos de confianza. Vosotros que sois de confianza, así me dijo. Dice, mire, es que nos ha llegado un grupo que no sabíamos y tal. ¿No les importaría, por favor, se lo ruego, comer en la barra y me dejan la mesa? Así me puse yo, lo miramos. Digo, yo creo que somos desgraciados, negra, porque, Dios mío. Mira, esto ni mi hija lo sabe, ni mi hija lo sabe, ni se lo he contado. O sea, para que usted se dé cuenta que hay cosas que uno dice, Dios mío, la verdad que yo... Bueno, la cuestión es que La chica nos pide que por favor, que una situación, que va a juntar tres mesas, que le va a pedir a los de al lado que también se vayan, que por favor déjeme, mire total. Bueno, yo, bueno, pues nada, le digo, bueno, allí saca, pone el plato allí, saca el vaso allá, siéntate en la barra allí, allí los dos, mirando y diciendo, Dios mío, aquí. Y vemos que la mesa de al lado no se mueven. Y nosotros allí, bueno, pues seguimos comiendo allí, romántico en la barra del bar. Y como a la media hora, allí nadie movía ficha, y la mesa vacía y la otra sin moverse. Y viene otra vez la chica. Y dice, ay, perdone, es que lo he podido solucionar y tal. Pero bueno, ya, ahora total no se van a cambiar a la mesa. Y como tengo aquí dos, los voy a poner aquí, pues ustedes no se me molestan, ¿verdad? Así es que vinieron otros, los sentó a la mesa, seguimos en la barra nosotros, allí lo único que nos movimos fuimos nosotros. Y le digo a mi esposa, no te preocupes que esta mujer seguro va a tener un detalle, porque esto que nos ha hecho, o un postre nos regala, o igual, mira, ni nos va a cobrar. Oye, perdóneme, si yo sueldo en un restaurante y luego es una persona, yo por 20 euros, yo no les dejo pagar. ¿Por qué hacer eso? Pues cuando fuimos ya, claro, ya ni ganas tienes ni comer. Le digo, bueno, pues vámonos, venga, sí, dame la cuenta. ¿Cuánto es? 22,80. Nos miramos, mi esposa y yo, pagamos los 22, los 3 euros de ella y los 20 mil. Nos fuimos y por el camino digo, Dios mío, ¿será que yo, tú me tienes así a mí? ¿Será que esto es algo que me haces ver que yo voy a ser así toda mi vida? Porque esto es hasta de chiste. O sea, esto es hasta de chiste. A cualquiera que se lo cuente diría, pero tú ¿cómo te has dejado hacer esto? O sea, entonces, ¿será que somos tontos? O sea, diga la verdad. A veces usted no dice, pero bueno, ¿será que aquí el que sufre siempre es el mismo? Yo digo lo que dicen los niños, tonto el último. Pues parece que el último siempre eres tú. ¿No dicen eso los niños? Tonto el último. Pues tú sales el primero y al final eres tonto también. No, no se rían ustedes, que ahora se van a reír. Por eso no le quería contar. Si yo sabía que no le iba a contar. ¿Sabes que no se lo quería contar? Por tanto, no es solamente un hombre mardoqueo. Es el Espíritu de Dios gimiendo que una mujer reacciona. Una mujer que ha tenido un vínculo muy hermoso con él, pero que ahora estar fuera de la realidad la ha desenfocado. Y el Espíritu Santo está viviendo eso con la iglesia. Lo tenemos para la fiesta, lo tenemos para... pero no lo tenemos para que nos guíe, para que nos hable, para que nos advierta, para que nos exhorte, para que nos haga no irnos, evadirnos de la realidad de qué estamos haciendo aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nos juntamos a orar, estamos una hora y parece que ha pasado 20 años. Salimos de un culto de 2 horas, ya deseando levantarnos de esa silla para irnos a nuestra casa, y nos quedamos fuera de la iglesia otras 2 más. Y ahí no ponemos pegas. El patrón dice, venga, vámonos, venga, que apagamos, venga. Ahí no hay pega ninguna. En el culto ya está incómodo. Uf, el patrón está largo hoy. Uf, madre mía, hoy está pesado, ¿eh? Uf, uf. Madre mía. A veces vemos y pensamos que la realidad es el misticismo, la fiesta, la apariencia, el éxito. Mardoqueo no ha dejado de tener contacto con la realidad. Es Esther la que lo ha perdido. ¿Por estar dónde? En el palacio. Esther vino a ver la realidad porque Mardoqueo le volvió a advertir de la realidad. La fiesta le hizo perder la realidad. Diga conmigo, reinas con corona. Usted es una reina con corona, ¿no? ¿No? Pues usted había venido aquí diciendo que va a ser reina y corona. Ha venido con el pastor Tica, sabe, alisa el pelico más bien. Se ha hecho un bracincico más bueno ahí. Y esa, hemos puesto las cositas, hemos venido más guapicas. Y algunos hemos comprado pijamica nuevo para que las hermanitas nos vean. Porque si no traemos el viejo que tenemos con el agujero ese, no nos va a ver bien. Entonces, una cosita más bonita. Que sí, que es muy bonito del todo. Más contento aquí. ¿A que sí? ¿A que sí? Esperanza, que sí, más contentos que nadie. Qué pena más grande. No es verdad que esto es una pena muy grande. Esto es una pena muy grande, de verdad. Esto es para ponernos a llorar. Va a decir, Dios mío, pero ¿esto qué es? Me dice la hermana, ¿tú vas a traer el hacha ahora? No, yo no te doy el hacha. ¿Yo te doy el hacha? No. Te doy un espejo. Para que nos veamos dónde estamos. Una realidad. A ver, mírese usted. ¿Dónde usted está? ¿Usted dónde está? ¿Dónde estamos nosotros aquí? Hoy me estaba diciendo el pastor que hace apenas 4 años yo visité a 2 mujeres no cristianas para decirle, dónenos una propiedad para la iglesia. Sí, regálnosla. Hicieron así las 2 mujeres. Encima catalanas. Hicieron así. Hombre, el señor se espera, regalar. Yo sí. Digo, ¿para usted quién usted la propiedad? Si usted ya está viejo y que se van a morir. Total, ¿usted para qué quién la tanto? Regálenlo. Regálenlo. Y no, pues, si usted. Una se acaba de morir. Cáncer fulminante, boom. ¿Para qué quieren la propiedad? Toda la vida peleando con una propiedad ahí. ¡Wow! O sea, la vida es como ¡piu! ¿Usted está aquí mañana qué? Ya no estamos. Somos reinas de banquetes propios. ¡Ay, la reina Esther! Reinas de puerta para adentro, pero estancadas en nuestra capacidad de entender el kairos y el papel del reino en este tiempo, en nuestras vidas. Somos reinas sin reinar nada. Porque al final ya ni el rey está contigo. Ya hace 30 días que no lo ves. Ya no lo frecuentas. Ya te da hasta miedo acercarte a él sin permiso. Eso es muy grave, ¿eh? Cuando tú tienes contento al rey, ¡ay, el rey lo que te da! ¿Qué hizo la señora Dalila? Contentó a Dalilo y tuvo todo lo que ella quiso, ¿o no? Entonces, ¿qué le pasa a las mujeres cuando pierden la influencia sobre sus esposos? Algo está pasando. Porque usted tiene el don más grande que Dios le ha dado. ¿Usted sabe cuál es? La influencia. Es el don más grande que la mujer tiene. El hombre no tenemos eso. Por eso la mujer es una influencia donde está. Los anuncios de televisión. Miren, en un buffet de abogados, 25 abogados y una mujer, cuando llega la mujer, se cambió el ambiente. Ya cambió el asunto. En un departamento, yo el otro día estaba en un banco, estaba ya atendiendo 3 hombres. Llegó la directora, que era una mujer, y cuando pasó, ya el ambiente cambió. Ya se hizo dueña del ambiente esa chica. Una mujer normal, no es que nada es extraordinario. Pero yo, cuando pasó, yo dije, ya se ha hecho la dueña del lugar. Se notaba que era la directora, se notaba que era la que mandaba, se notaba que era la autoridad en el lugar, se notaba. Yo digo, mira, digo, wow. Así está hoy Esther. ¿Cómo se llama? Pavoneándose, pero perdiendo el qué. Su posición en Dios. ¿Ha perdido el qué? El vínculo con Dios. Su incapacidad para recordar su origen la está dañando. ¿Qué nos está dañando? Que hemos perdido la capacidad de saber para qué hemos venido aquí. ¿Usted vino a España para mandar dinero a Ecuador? No, hija. Usted no vino a eso. Algunos han venido aquí a esta nación para conocer al Dios que nunca habían conocido.
Amén. Gloria a Dios.
Yo estoy muy convencido que el Dios que se conoce aquí no es el Dios que se conoce en Colombia, porque yo he estado en Colombia. Pues yo he estado muchas veces en Colombia y no tiene nada que ver la Colombia con España. Yo siempre he dicho, ¿qué diferencia hay? Es que en Latinoamérica Dios es, se llega por necesidad, en España por convicción. Porque aquí o llegas porque Dios te toca o aquí no llega ni el tato. Tiene que ser Dios que te convenza, porque es que si no... Ella tiene incapacidad para recordar su origen, incapacidad para rememorar... A ver... Oh, sí, qué bueno es eso. Su incapacidad para rememorar cuánto costó traerla hasta allí. ¿Cuánto le ha costado a Dios traerla a usted aquí, a este tiempo espiritual? Yo creo que mucho. Su incapacidad para regresar a su origen. Porque al final, ¿ella de dónde venía? Ella era reina, ella era un qué, una hebrea esclava que llegó ahí para un propósito y ya se había olvidado hasta incluso para lo que fue enviada. Y ya los judíos para ellos estaban muy alejados, muy alejados. Es que esto lo escribí muy temprano. No sé lo que puse, hay que escribir muy rápido. Ah, sí. La inercia que llevamos en nuestra vida en este tiempo no nos hace mejores reinas. Lo que nos hace es personas que estamos perdiendo nuestro origen, nuestro tiempo y nuestro propósito. Entonces, Esther no es mejor reina conforme van pasando los años. Es que peor reina. Porque está perdiendo para lo que está allí. Ella no está allí para ponerse trajes. Ella está allí para interceder por un pueblo que tiene una sentencia de muerte. Esther recibe todo, pero reacciona con excusas. Con muchas excusas. El palacio tiene leyes. ¡Oh, el palacio tiene leyes! El rey tiene sus normas, claro, es que hay normas. La reina se va a meter en un lío si delata lo que es. Si la reina le dice al rey que es judía, va a haber un problema muy serio aquí. El rey hace 30 días que ya no la llama. Yo puse aquí, qué triste, ya no la llama. ¿Qué está pasando? Alguien más influyente está llegando al reino. Se llama Amán. Alguien está mermando su influencia. Se llama orgullo, altivez, soberbia. ¿Cómo está la iglesia hoy? Así está. Orgullo, altivez, soberbia, haciéndonos grandes, importantes. Ahora el rey, que es tu esposo, te produce hasta miedo. ¿Cómo me voy a acercar? Mira la frase más bonita de este mensaje. ¿Te la digo? Esta frase es preciosa. Ni la ha visto usted. Se la voy a enseñar. Este es un regalito que le voy a dar. Cuando una mujer es capaz de decir esto, es que ha perdido todo. Cuando él le dice que vaya a verla e interceda, mira lo que ella le dice. Esta es preciosa, mi amor, esta, yo sé que tú te has dado cuenta.
Nombre.
Cuatro. Dice, todos, 11. Dice, 11. Todos los siervos, atento, no se pierda esto. A ver, conmigo. ¿Lo tiene ahí 4:11?
Sí.
Dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben, escuche, que cualquier hombre o cualquier mujer, diga conmigo, cualquier mujer, dile, cuando tú ya te sientes cualquier mujer, Ajá. Dice, todo el mundo sabe que cualquier hombre o cualquier mujer no se puede acercar. Pero ella no es cualquier mujer. ¿Sí o no?
Sí.
Tú puedes decir cualquier hombre y cualquier mujer, pero Esther no es cualquier mujer. Diga, la iglesia no es cualquier mujer. Entonces, ¿qué está pasando? Que nos estamos empezando a creer que somos cualquier mujer. Dale, lindo eso, ¿no? Esa frase es muy poderosa. Todo el mundo sabe que cualquier hombre y cualquier mujer no se puede acercar al rey. Diga conmigo, no somos cualquier mujer. No somos cualquier iglesia. No somos cualquier persona nosotros. No somos, o sí, es usted cualquiera. No, 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 no. Esperanza, Dios te trajo de Cuba aquí solo para cuidar ancianos en el hospital que llevas no sé cuántos miles de años ahí. Ya te conocen más que los médicos cuando pasas allí. De todas las habitaciones te las conoce la enfermera. Pero Esperanza, ¿tú eres cualquier mujer?
No, soy real sacerdote, nacido santo.
Dios me escogió, Esperanza, para esta hora, ¿no? ¿O no? Entonces, si me escogió para esta hora, yo soy cualquier mujer que no puedo acercarme al rey. Porque cualquier mujer no se puede acercar. Es que yo no soy, ¿qué?
Cualquier
mujer. ¿O sí? Pero yo no soy cualquier hombre tampoco. Entonces, no. No eres cualquier mujer. Y lo puse ahí con fuerte. Estaba emocionada esta mañana escribiendo. Te has convertido en cualquier mujer cuando perdiste la influencia y el tiempo de Dios. Ahí te conviertes en cualquier mujer. ¿Cuándo te conviertes en cualquier mujer? Cuando pierdes tu lugar, tu tiempo, tu influencia, tu propósito. ¿Ahí te conviertes en qué? En cualquier mujer. Entonces sí, eres como cualquiera otra. Ya no tienes influencia, ya no conoces el tiempo, ya el rey no te conoce. Entonces ya eres como cualquier concubina del rey. Mardoqueo le dijo, no pienses que vas a escapar. En la casa del rey no podrás negar tu destino, negar tu origen, negar tu lugar en el propósito, negar tu descendencia, negar tu tiempo, no te va a permitir servir ni seguir viviendo hermosa en el palacio. Lo que es lo mismo, una vez que el diablo y todos saben quién tú eres, o cumples el propósito de Dios o sales del palacio por las cuatro patas, porque ya no te van a dejar vivir como tú vivías antes. Espiritualmente, el día que usted se decanta por hacerlo de Dios, ya no podrá vivir como usted vivía anteriormente. Por eso hasta para irme a un restaurante a comer, acabo en la barra de un bar. Y yo digo, ¿pero será posible esto? Ya ni esto mismo ya. Ya ni esto mismo. Ya tanto vituperio que ya ni esto. Hasta me vituperan hasta la dueña de un restaurante que me pone en una barra de un bar. Yo digo, Dios mío, hasta esto.
Y al final te cobro más caro.
Has perdido lentamente el favor de tu rey. Te haces mayor, el palacio es un lugar grande, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ustedes se están haciendo mayores. ¿Para qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Seguir haciendo culticos? Solo eso. Desconoces los decretos que se firman y aún los que firma el rey te son ocultos. Qué increíble, el rey firma decretos contra ti, ni lo sabes. Y ni lo sabes. Dile, hay cosas que te están afectando y ya ni las sabes. Eso es perder un discernimiento muy grande de la realidad. Porque te firman decretos en contra los judíos y tú ni lo sabes. Las excusas han formado parte de tus decisiones. Las normas, los hombres, las leyes. ¡Oh, tantas mujeres! Las excusas han formado parte de tus normas, de tus conductas. Tenemos un retiro de mujeres. Ah, es que no, no yo, no es que yo, no es que nosotros, no, es que nosotros no vamos. No, porque yo... ¿Cómo es esto? Padre, ¿qué me está pasando? Que ya nada me conmueve. ¿Qué me está pasando? Que ya ni estar contigo me conmueve. ¿Qué me está pasando? Wow, ¿qué es esto? Ya los congresos ya no atraen. Los retiros ya son ajenos. Ya hay que inventar lo inventable para atraer a la gente, porque ya... Yo tengo un pastor amigo que me dijo, este pastor me dijo, yo tengo una iglesia de 15, 20 mil personas y si yo cada domingo no les traigo una atracción espiritual, la gente dejará de venir. Pero un domingo una cosa... El día de la turureta, el día del oeste americano, todavía ha habido un pastor que ha puesto, el día del oeste americano, todos hay que vestir de vaquero y oeste americano. No le estoy diciendo algo extraño, hasta en Facebook está anunciado. Y ese hombre es un buen hombre, un lindo muchacho, ¿verdad que sí? Es un lindo muchacho, un lindo ministro, pero es que este es el problema de Esther, que cuando te metes en el palacio te turbas. Pierdes la noción. Te crees que esto es fiesta. Las excusas. Dile, las excusas de cualquier mujer. Usted no es cualquier mujer. Diga conmigo, absolutamente. Eso fue lo que le dijo Dios a Esther. Estoy decidido a que tú cumplas mi voluntad. Así es que no te voy a dejar. Te voy a martillar hasta los tuétanos. Pero tú has entrado al palacio para hacer lo que tienes que hacer. Y después que le dijo Mardoqueo eso, inmediatamente Esther dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis, que voy para allá. ¿Qué le pasó a Esther? Diga conmigo, que él activó los decretos de Dios. Usted va a empezar a recibir decretos de Dios. Ya hoy es un decreto de Dios. Ya hoy, este tiempo es un decreto de Dios para usted. Ya hoy es un absoluto, un completo, un rotundo, un pleno tiempo para decir, o haces lo que yo te he dicho, o qué. Hoy no hay mitades. O vivimos, ¿o qué? O morimos. No hay mitades. O todo, o nada. Somos buenos en los absolutos de las malas decisiones. Pero no somos buenos en los absolutos de las buenas decisiones. Cuando pecamos, pecamos absolutamente. Ya que la embarramos bien. Ya que me emborracho con todo. Pero cuando llega a ser absoluto para decir, ya que ayuno, voy a ayunar 7 días, a los 3 días tú ya... Los absolutos de lo bueno no son los absolutos de los malos. Somos absolutos para el mal, pero no somos absolutos para el bien. Esther no es intocable porque está en el palacio. No es intocable. Ella podría pensar que lo es, pero no lo es. Esther... también estaba amenazada y ella ni lo sabía. Digo conmigo, usted está amenazada y ni lo sabe. Yo le dije a la iglesia hace un par de años, el diablo ha puesto precio a mi cabeza. Pero yo no sabía lo que eso significaba hasta que lo he vivido. ¿Usted sabe que el diablo apunte a usted a su cabeza lo que eso significa? Dios le deseo que nunca usted lo viva eso. Nunca lo viva. Esther estaba totalmente enlazada a un estilo de vida que no le dejaba ver el tiempo de Dios. Ella ni lo sabía. Esther estaba completamente alejada de los propósitos y los planes de Dios. Y si Dios no le lanza un decreto firme, absoluto y claro, hoy los judíos no celebrarían el Purim, que es la fiesta de Esther. Una de las fiestas más sagradas y conmemorativas que ellos celebran. La fiesta del Purim. Escuche esta frase final. Buah, esta frase es contundente. Dile, no seas como cualquier mujer. Dile, no seas como cualquier mujer. Ahora escuche esta frase final. Si pierdes la vida, dejas de existir. Pero si pierdes el propósito, dejas de trascender. Si pierdes la vida, pues un muerto más, se acabó, ya está, dejas de existir. Pero si pierdes el propósito por el que estás aquí, dejas de trascender. Te haces una persona intrascendente. Pasas sin pena ni gloria. No se acuerda de ti ni el moje. Ni el tato se acuerda de usted. Intrascendente. Como las plantas. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Así es. La Biblia compara las generaciones como la hierba del campo. Generación va y generación viene. Pero yo permanezco para siempre. Dice, son como la hierba del campo que se marchita y nunca más son. O sea, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Así estudiaba yo cuando era niño. Que ese es el ciclo de la vida de todo ser humano. Plantas, animales. Estos días aquí, derramando lágrimas en la soledad de sentir qué estás haciendo y por qué estás dejando tu vida a veces de esta forma tan difícil. Voy a cumplir 52 años. Oh, Dios mío. 52 años. Dios me dijo esto. Todas las animales y todas las plantas y toda la creación tienen la capacidad de subsistencia, pero no tienen la capacidad de permanecer. Usted tiene la de subsistencia y la de permanecer. Por tanto, ¿por qué, pudiendo permanecer, solamente nos dedicamos a subsistir? ¿Qué es lo que hacemos? Poquito a poco. Yo la veo a usted. Cuando yo la veo a usted, una mujercica ya, pues ya tiene su tranquilidad, tiene sus cositas, ya usted ya tiene. Seguramente su seguridad económica, tiene sus cositas, su sexto, está usted tranquilica. Si usted se mira y se mira, se pone su cremica de esas buenecicas, así. Cuando el nieto le regala yo me acuerdo cuando yo le compraba a mi mujer las cremas de Elena Rubinstein. Ahora son las de Q100 de Lidl, que vale 4,99. El pack de 7, porque son 7 por lo menos que lleva. O sea, que las cremas ya más es lo que puede llevar. Si valen 4,99, pues ya ves lo que llevan. Y usted cuando se mira al espejo, me imagino que se recuerda de joven usted, ¿no? ¿Se recuerda de joven?
Como no mire la foto,
¿verdad? No, sí. Yo me recuerdo de joven. Yo sí, yo me miro al espejo ahora y me recuerdo de joven, digo, torso que yo tenía cuando era joven. Mira, cuando yo era el primer año de casado, yo estaba flaco y mi esposa gordita. ¿Qué ha pasado? Ha sido como Jacob.
Se cruzó las manos.
Si tú te enseñas una foto de mi esposa recién casada, no te la puedes creer. No, pesaba como 15 kilos más que ahora. Que no tanto, dice. Ay, papá. Ahí había muslo, no como ahora que solamente hay hueso. Y cuando yo me miro, yo digo, Dios mío, yo sí me miro, digo, madre mía, la pata gallo aquí. Me miro así, oh Dios mío. Yo me miro y digo,
¿por qué no ve bien? ¿Por qué no ve bien?
Miro mi pasado, observo. Me estoy haciendo viejo, negro. Ya tengo nietos. Y yo digo, bueno, Señor, el fin de todos los días, como dice Salomón, que es, teme a Dios y guarda su mano. O sea, obedécele. O sea, al final, ten temor de Dios y obedece. Porque el resto dice es vanidad de vanidad. O sea, el otro día me dice una persona, ay, pastor, es que yo tengo un vicio muy grande. Sí, dime, ¿cuál es, hija? Los zapatos. Ay, ya no sé dónde echar los que tengo. Todo muy barato, de 2 y 3 euros, de esos de los Juan Chublin. Pero, dice, pero es que me vuelve, es mi debilidad. Yo la miraba. Qué trascendente esto, ¿no? ¿Esto es de trascendente? Sí, hermanita, qué bueno, me alegra mucho. Me voy a mi casa, ¿estás edificado? No sé, ¿no? O sea, ¿no hay algo más? ¿La vida no es un poco más de algo? Cuando yo predicaba en algunos lugares y me sentaba después de predicar y me ponía en una esquinita así, y yo tengo la costumbre de ponerme de rodillas, darle gracias a Dios, y cuando me sentaba ahí en un rinconcito, yo miraba así y decía, Señor, tantos años de mi vida solo para predicar un domingo en una iglesia de 3.000 personas. Ese es, o sea, ese es el punto clave de mi vida espiritual. O sea, la trascendencia de Esther era ponerse vestidos. La trascendencia de Esther era exclusivamente subsistir en el palacio. ¿O es preferible morir fuera, pero haciendo la voluntad de Dios, que vivir dentro y perder el propósito de Dios? Así es que mi esposa seguirá con esta predicación. Yo sé que Dios aquí la ha abierto. Mira, ella no sabe lo que... Yo nunca sé lo que ella va a predicar, ni ella lo que yo voy a predicar. ¿Por qué? Porque así no nos condicionamos. Así no tengo... No, que... No, y así yo ni nos condicionamos. Así que ya le he dado la puerta. Yo ya abrí la puerta para que ahí entren por allá, para ese lado. Si Dios me da la cierro. Si no, yo ya cumplí mi compromiso. Yo vendré a seguir cabandico ahí, tengo que hacer, es una cosa que voy a hacer, los arbolicos, esto que tengo que, un olivico, un maponico aquí, yo tengo que labrar mi olivico porque tengo que darle a mi Dios mi ofrenda de cuidar el legado de Dios.
Pero ahora no, mañana.
Mañana. Para esta hora. Y si esta es mi hora, esta es mi hora. Y si esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer. Y si esta es la fiesta que me toca vivir, pues esta es la fiesta que me toca vivir. Y voy a vivirla con ganas, con agrado, porque al final es la fiesta que me toca vivir. Y es lo que le dijo Mardoqueo. Lo que usted quiera. Lentejas. ¿Las comes o las dejas? Así es. Dios me las bendiga muchas. Son ustedes maravillosas. Gente extraordinaria. De un perfil único en su especie. Excelente, besos a todas. Se me quedan aquí tranquilicas, a gustico de bien. No pierdan estos días la oportunidad. Olvídese que el frío está ¿dónde?
En la cabeza.
Aquí empieza el frío. ay, esta noche, y me voy a decir, y no, yo ya me voy a poner las 7 mantas y los 4 velos de la reina de Saba. Disfrute, olvide, disfrute lo de Dios. Pónganse de rodillas y diga: Señor, hace 30 días que no me llamas, llámame otra vez, que te estoy perdiendo en el camino. Amén. Gracias por bendecir esta generación, por velar por estas mujeres. Esa palabra me ministró mucho. Cualquier mujer, ellas no son cualquier mujer. Dile conmigo: la iglesia no es cualquier mujer. Qué bendito eres, Dios. Qué bueno eres. Porque no somos cualquier mujer para poner excusas. Así que no hay ninguna excusa que poner. Somos lo que Dios nos ha llamado a ser. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.